Tour de Francia en COPE. Con Eddie Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Nîmes,
donde concluye la 16ª etapa de la edición 111 del Tour de Francia. Tras el día de descanso, una jornada de 188 kilómetros y 600 metros que arrancó a la 1 y 33 minutos en
Grisson,
con 150 ciclistas. Hay un eliminador silencioso que se llama COVID, que puede ser juez de algo en este Tour de Francia, ojalá que no. En el kilómetro cero hubo movimiento, quisieron hacer fuga de pito hombres como Kuhn, como Dujardin. En el kilómetro 6 lo intentó Kevin Genier, otro ciclista del Groupama. Pero como rápidamente Alpecin, Movistar e Intermarché aplacaron esos intentos, se entendió como un mensaje de que los equipos de los sprinters en esta última jornada para grandes velocistas del Tour de Francia, que no acaba en los Campos Elíseos de París, no tenía muchas ganas de dejar hacer, pues el mensaje fue captado y hasta el sprint especial que ha sido hace nada en Le Mateget, a 92.600 de meta, no hemos tenido fuga. Aprovechó la circunstancia el ciclista del Total Energy, Thomas Gachignard, francés, que ahora mismo, cuando faltan 78.400 para meta, rápidamente ha sacado una renta de 2 minutos por encima de los 2 minutos, que ahora son 2 minutos y 13 segundos. Habrá que darle las gracias, pero yo sigo sin entender por qué no se pelea una fuga en el Tour de Francia, por muy condenada que esté la etapa. Vamos a ver qué dice el Mistral a lo largo de los kilómetros que nos restan hasta la línea de meta de una de las ciudades más españolas y españolizadas de Francia. Presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE hasta las 6, creo que en punto de la tarde. Ahora el viento viene por la retaguardia, ligeramente escorado desde la izquierda según el sentido de carrera. Ahora sopla directamente lateral en el hombre que es cabeza de carrera. 2:12 viene el pelotón, 14 kilómetros por hora de viento, 29 grados y medio de temperatura, que yo creo que es una temperatura para firmar por esta zona a estas alturas del año. ¿Cómo lo siente, cómo lo vive en el asfalto entre templado y caliente de Nîmes? Quique Iglesias, hola Quique, muy buenas.
Hola, ¿qué tal España? Eddie Frade, Tiempo de Juego, Tour en COPE. Muy buenas tardes, aquí estamos en Nîmes, como siempre en los alrededores de Nîmes, porque es difícil colocar una meta en el centro de esta, super especial ciudad, diría yo, españolizada, italianizada por su coliseo. En fin, es una ciudad muy bonita y con un centro histórico espectacular. Pero bueno, hablaremos de eso luego. Sí, hace calor, pero hace calor que no nos ha hecho en el Tour en estas dos semanas y pico que llevamos de carrera. Es lo normal. En esta zona hemos salido de Narbona esta mañana, hacía mucho calor. En Gruisana hacía más fresquete porque soplaba el aire, pero ahora aquí, a la que ha dejado de soplar, aquí apenas sopla en la línea de meta, pues hace mucho calor. Pero bueno, es lo que hay. Hay COVID, sí, lo hemos contado ya desde el boletín de las 11 de la mañana. Por ejemplo, Willens y Yates, compañeros de Pogacar y de Marc Soler en Emiratos, han llegado en coche, no en el autobús habitual con el resto de compañeros. Hay que recordar que Ayuso ya se fue por COVID, por cierto, y Arlazcano es oficial, va a correr la crono de los Juegos. Chris Harper no ha tomado la salida en Ineos, dicen que están bien, pero están en carrera, pero yo creo que andan con test raros, tanto en Bernal como es posible que Carlos Rodríguez. En definitiva, vamos a ver qué pasa con el COVID de aquí al domingo. Medidas claras, pues mascarillas para nosotros, ya me dirás tú, ¿para qué si luego estamos todos mezclados en la ciudad, en restaurantes, en hoteles, etcétera? En fin, vamos a ver quién gana aquí. La última vez estuvo a punto de ganar el gran Imanol Erviti, que anda con Ineos en los coches. En definitiva, Nîmes no es una ciudad cualquiera, luego cuento cosas.
Estamos a punto de hollar, si es que se puede decir esto para una cota de cuarta, Van Betu, con el hombre que es cabeza de carrera, con Thomas Gachignard, el francés de Total Energy, con 2 minutos y 12 segundos de ventaja con respecto al pelotón. ¿Entiendes que no se haya peleado la fuga más que al principio? Óscar Pereiro, que ganaste esto en el año 2006. ¡Hola, Óscar! ¡Muy buenas!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No, no lo entiendo. No lo entiendo, sobre todo ya cuando estamos en la última semana del Tour de Francia, donde hay equipos que todavía no han mojado la oreja. Y aunque hayan mojado, a veces el objetivo es simplemente ganar una etapa y echarse a dormir. No, no vale. Yo creo que el Tour de Francia y un evento como este, donde sabes que te están viendo en tantas y tantos lugares de alrededor del mundo, pues no sé, incluso a nivel particular, cuando estás ahí en carrera, sabes que a veces ni en tu casa te han visto y es el momento adecuado para hacerlo. Es verdad que esta mañana había previsión de mucho aire y eso puede echar un pelín para atrás, pero para mí no, para mí para nada es excusa, y me sorprende que veamos el pelotón a la ancha en una etapa como es la de hoy, que por historia ya le pasó en el año 2004 a Aitor González. Por historia es verdad que tiene llegada al sprint, pero hay veces que la escapada suele llegar.
Si cobrara por segundo de televisión Sylvain Dillier, el suizo del conjunto Alpecin de Koenig, compañero de Jacobsen, compañero de Mathieu Van Der Poel, sería absolutamente millonario. ¿Cómo se enfoca una jornada como esta tras descanso, con el viento ahí latente, el Mistral? Luis Pasamontes, hombre de equipo, gregario de lujo, Gregarius de Luig. Hola, Luis.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues bueno, una etapa, coincido con Oscar, ¿no?, en la que me hubiera gustado ver algo más. Hay que empezar ya a tirar balas, aunque todavía quedan etapas difíciles, pero hay corredores que tienen que empezar a gastar todo lo que tengan, ¿no? Y después, los días más exigentes en los que no puedan estar, pues ir a la grupeta de sprinters y terminar como se pueda. La verdad que yo recuerdo el tour que corrí y, madre mía, para coger una fuga, aunque fuera días como este, yo recuerdo que era súper, súper complicado. Y había que estar ahí limando la defensa del coche del juez árbitro casi para tener alguna opción de entrar, no de que se fuera la fuga, sino simplemente de poder estar ahí disputándolas. Así que, bueno, vamos a ver cómo termina, sprint seguro, y que vayan poniendo las piernas a tono, que queda tour, ¿eh?
Los sprinters salvaron en grupeta de misericordia el fuera de control el pasado domingo en la segunda etapa del Dístico Pirenaico, y se han apretado esa parte de atrás. Alberto Arauz, es para días como hoy, entre ellos el Movistar Fernando Gaviria. Hoy es la última ocasión para el colombiano y para el conjunto telefónico por esa vía, aunque estando como está Lazcano, todo puede ser. Estando como está más, como demostró estar el otro día, todavía puede ser. Alberto Arauz, termómetro de la ilusión, director de Copedaleando, el podcast de ciclismo itinerante, bueno, más que itinerante, guadianesco. Hola, Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Bueno, la verdad es que el termómetro de la ilusión está por los suelos, ¿eh? Yo creo que en una carrera como el Tour de Francia, meter en la última semana prácticamente 200 kilómetros con la neutralizada en un recorrido prácticamente llano, yo creo que no es de recibo. Lo que comentaban Pasamontes y Pereiro, estoy totalmente de acuerdo. De toda la vida en el Tour de Francia se ha peleado las fugas. Yo creo que hay corredores que no tienen absolutamente nada que hacer en los días que nos esperan, con media montaña y con la montaña de los Alpes, y no sé, yo no lo entiendo muy bien, pero yo creo que en la carrera más grande del mundo hay que ofrecer un poquito más de espectáculo, o si no, intentar prescindir de estas etapas o hacerlas más cortas, o no lo sé, pero desde luego hoy no puedes pretender que la gente esté enganchada desde la una del mediodía que ha empezado esto a la tele con el espectáculo que estamos viendo. Es verdad que cualquier fuga que se hubiera producido tenía prácticamente nulas posibilidades de éxito, porque los sprinters están ante su última oportunidad, pero qué menos que dejarse ver y que intentar formar un grupo grande que pueda hacer daño a los equipos de los sprinters, porque ya sabemos que aquí las fuerzas llegan bastante flojas. Pero bueno, en la etapa ha salido así, poco espectáculo. Esperemos que de aquí al final veamos un poquito más que lo que hemos visto hasta ahora.
Enseguida hablaremos del tour que nos queda hasta el próximo domingo, que prácticamente dejó sentenciado Pogacar en Plateau de Bail, porque tiene a Vinegora 3.09, a Evenepoel a 5.19, Almeida a 10.54, un salto de más de 5 minutos entre el tercero y el cuarto. A Landa 11.21, a Rodríguez sexto a 11.27, a Adam Yates a 13.38, a Giulio Ciccone octavo a 15.48, a Derek G a 16.12 en la novena plaza, y cerrando el top 10 al colombiano del Bahrein Victorio, Santiago Buitrago, a la friolera de 16 minutos y 32 segundos. No va a sonar muy a fair play, pero como no se desfonde un día Renko Evenepoel, poco turno nos queda. Pero oye, si algún día se le hace pelota a Renko Evenepoel, pero pelota de verdad, la lucha por el podium puede ser una cosa de absolutamente locos. O sea que enseguida vamos a hablar de ello. Pero lo de hoy, 71 para meta, 2.23 del hombre cabeza de carrera Gachiñá con respecto al pelotón. Capitán Alaña con la mano en el corazón, con el anemómetro ahí encendido. ¿Hay posibilidades de que el viento anime esto? ¡Oh, capitán, mi capitán Alaña, muy buenas!
Hola, muy buenas. Alguna posibilidad hay siempre que quieran los corredores, que siempre decimos lo mismo. A falta de 25 kilómetros, ahora les va a ir dando desde atrás prácticamente hasta que queden 25 kilómetros para la línea de llegada. Ahí se va a producir un giro a la izquierda y les volverá a entrar de costado, pero con velocidades, y digo pero, porque 14 kilómetros por hora a mí me parece que no es precisamente una velocidad como para poder producir un corte, salvo que la velocidad que ellos mismos pongan termine rompiendo el pelotón hasta que queden más o menos 5 kilómetros para la línea de llegada en Nimes, donde se llega por vigésima vez. Y con una etapina, ya lo ha dicho Óscar Pereiro, para los nuestros, Aitor González en solitario, entonces en las filas del Fassa Bortolo italiano, en el año 2004. Las demás nos indican que en tiempos modernos es ciudad abonada a los sprints. Han ganado Cavendish, Christophe, 2008, 2014 o Caleb Ewan en 2019. Y la última victoria en solitario fue para Nils Polit hace 3 años. Se la robó, y lo ha contado Quique Iglesias, a uno de los nuestros, Imanol Erviti. Por cierto, lo del que los sprinters se libraron del fuera de control de milagro. No, les libraron, porque incrementaron un 2% el cierre de control para poder librar a 20 y tantos corredores. Lo que me parece injusto es que a uno le mandaron por fuera de control a casa y libraron a 20. Leñe, o libras a todos o no libras a ninguno. Y además, si hay un reglamento, está para cumplirlo. Y si tienes que mandar a 20 a la calle, les mandas a 20 a la calle. Se terminó.
Estoy, como diría Poli, totalmente de acuerdo contigo, capitán. 69.300 para meta, 2.25 para Gachignac con respecto a la cabeza de pelotón, siempre con Sylvain Dillier, el suizo del Alpecin de Koenig, en cabeza, marcando el ritmo de ese pelotón. Y hoy, como es el último día para los sprinters, un día especial, y va a haber regalo especial para los oyentes de Tour en Cope, cortesía de Otto Bosley, la empresa gallega Puxeiros, especializada en la customización, en la personalización deportiva. Tienes un grupo de amigos, tienes un club deportivo, una despedida de soltero, un porque sí, pues os podéis poner todos guapísimos con el diseño que queráis. Ahí se ponen en contacto con vosotros Aaron y Michael, os hacen un primer diseño, decís, mira, me gusta así, me gusta así, ¿qué te parece sí? Y cuando esté el dibujito hecho con lo que queréis exactamente en vuestra prenda, que puede ser un maillot, puede ser una camiseta técnica, puede ser un culote, puede ser cualquier cosa, pues os lo imprimen, os hacen una sublimación ahí para que quede todo metidito en la tela, para que no haya vinilos, para que no haya molestias de ningún tipo. Y tan guapos que vais a ir. Hoy sorteamos una camiseta edición especial limitada, que quedan muy pocas. Creo que queda otra además de esta. Cope Otto Bosley Tour de Francia 2024. La camiseta técnica, que es una chulada. Un amarillo ahí tenue, muy parecido al de la selección española del tercer partido. Pues muy parecido a ese, con ahí los motivitos. Bueno, tenéis la foto ahí, para qué os voy a decir nada si ya la conocéis de sobra. En hilo a esa foto a través de x@tjcope, facebook.com/tiempo de juego e Instagram tiempo de juego cope, o a través de WhatsApp y de Telegram 677-580-461. Basta con que nos digáis quién va a ganar la etapa, y los que acierten quién van a ganar la etapa entran directamente en el sorteo. Los que acierten el ganador de la etapa entran directamente en el sorteo de esa camiseta. Luego hacemos el sorteo de los papelillos para saber a través de qué red social la sorteamos, y la maquinita infernal hará su trabajo para decidir qué oyente de Tour en Cope se lleva esa penúltima camiseta técnica. 68 para meta, se mantienen los 2.25 para Gachignac con respecto al pelotón. Lo que pase, como pase, lo contaremos con esa emoción que solo nosotros sabemos ponerle. Sí. ¡Los del Tour en Cope!
Tour de Francia en Cope con Eri Frade. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Aprovecha ya Prime Day de Amazon. Con 2 días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Oh, bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 16 al 17 de julio. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora y descubre las ofertas.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola, Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso, no sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso es diabólico, por Dios, yo me estaba imaginando un fofó, un...
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Tour de Francia en COPE.
Ahora estamos con la sección turística de Quique Iglesias. 65 para meta, ha perdido 5 segundos en los 2 minutos de desconexión. Gasiñá con respecto al pelotón, 2:20 de ventaja para el único hombre cabeza de carrera. Por ir cerrando cosas, antes de preguntaros por el tour que nos queda y antes de escuchar esa sección turística tan celebrada y esperada de Quique Iglesias, ¿alguien quiere decir algo sobre lo que ha reflexionado al final de la primera conexión de la presentación el capitán Alañá? De si es injusto o no es injusto repescar a tantos ciclistas sabiendo que hay uno enfermo que mandaste para casa por, no sé si llegó a 5 minutos.
5 minutos, bueno, exactamente, Brown Welten.
Al final lo hablamos ya durante estas retransmisiones que llevamos los días anteriores. Estar beneficiando a veces al grupo, la gente rápida sabe que esto pasa y lo que suelen hacer es agruparse muchos, llegar un pelotón más o menos considerable para que hacer un poco más de fuerza y que no tengan, entre comillas, tantas agallas a mandarte a tu casa. No, para mí no. Para mí, si tú mandas a casa a alguien, simplemente a alguien, estando enfermo y demás, sin tener ni un 1% de favoritismo, todo el resto tiene que irse a su casa, tiene que irse a su casa. Por lo tanto, y esto lo haría con carácter retroactivo hasta el 2006, sin problema.
¿No sabes la farsa que hicieron el otro día? Pues estábamos ya en la evacuación intentando colocar el coche para la evacuación de Plato de Bay. El speaker casi haciendo la cuenta atrás para el grupo de Cavendish por si llegaba a tiempo o no llegaba a tiempo, y con Demar y demás.
Claro, es que estaba perdona, Quique, estaban 40 minutos. Es que estaba en 40 minutos el cierre de control. Y estos llegaron a 52.
No se puede hacerla. Mira, lo hemos vivido, lo que decimos. Yo lo he vivido en Montelimar, lo he vivido en Formigal, lo hemos visto en muchísimas etapas del Tour, lo hemos visto en muchísimas etapas de la Vuelta Ciclista a España, y todo el mundo sabe que el grupo de los velocistas, pues lo que hacen es, en vez de llegar a cuentagotas, pues se juntan todos, y tú piénsalo fríamente, ¿qué hace el Tour con 60 ciclistas aquí al próximo domingo? Nada. Por lo tanto, es un tema que está mal, y igual el problema es que has mandado a casa a un chico que quería seguir y que tiene una enfermedad que le está debilitando. No digo que esté mal repescar a una gran cantidad de ciclistas, ¿eh? Lo que está mal es hacer favoritismo para uno y para otro.
Correcto.
¿No?
Es que eso es lo que me sienta mal a mí.
Y luego otra cosa a propósito. A mí me gustaría que se hiciera más hincapié en algunos corredores que de forma extraña son capaces de subir los últimos puertos casi a la velocidad de corredores de la general. Yo soy el primero que cuando hay un corredor enfermo, pasando una gastroenteritis, a lo mejor con un proceso gripal, que se le intente ayudar, y si se tiene que agarrar un poco al coche, que se tenga que agarrar, pues está enfermo, ¿eh? Vamos a ver si puede llegar a meta, mañana Dios dirá. Pero hay muchos corredores que cruzan la línea de meta y que lo hacen en unos tiempos que no son coherentes.
Por el mayor seco, titular, casi.
No son coherentes, Óscar, ¿sabes? Al final es decir, oye, vamos a ver, ¿cómo este señor ¿Cómo este señor puede perder esto en el puerto anterior y el último puerto, cómo lo puede subir con tiempos de escaladores? O sea, es que es incoherente. Aunque no tengas pruebas, aunque no tengas vídeos, hay que sacar tarjetas amarillas. Yo sacaría tarjetas amarillas, porque es coherencia.
Por cierto, ya la UCI ha advertido ya, capitán, que de aquí a enero van a implementar las tarjetas amarillas, a ver cómo funciona eso, para todo el mundo que está dentro de una carrera, desde corredores hasta conductores, directores, masajistas y demás.
Bueno, pues serán para regular un poco todo, ¿no? Tráfico, irregularidades.
En la vuelta lo veremos, ¿eh?
Madre mía.
No, en alguna etapa, no en todas.
Solo le faltaba al ciclismo Obrevo y compañía, y Aitekin y todos estos.
Bar.
Y creo que en la vuelta, Eric, creo que se instaura, ¿no?, lo de que tres corredores por equipo lleven pinganillo solamente, ¿no? Que no lo lleven los siete. Me ha parecido leer que también esta próxima instauración.
Eso es un error. No vayamos en contra de la tecnología. Para el pinganillo te puede gustar más, pero ¿tú crees que va a perder el ciclismo control porque lleven 3 o 4? Para mí el pinganillo tiene algo que es increíble, que es seguridad. Y a partir de ahí todo el pelotón saben las órdenes que está dando Machín a sus corredores, los que está dando el coche de Movistar, todos, porque ahí el que hizo la trampa y todos escuchan absolutamente a todos. ¿Qué quieres hacer con eso? Que vaya el típico, si los mensajes de verdad, las órdenes de verdad, se siguen haciendo como toda la vida. No intentemos demostrar o enseñar que el ciclismo de hace 40 años es mejor que el de ahora. Yo no he visto en mi vida mejor ciclismo que estoy viendo a día de hoy. No lo he visto jamás. O sea, la manera de correr estos chavales no tiene nada que ver. Y esto no quiere decir que hoy, por cierto, está de cumpleaños el grandísimo Miguel Indurain y por el
60.
Por su culpa empecé yo a montar en bicicleta, entre otros. El ciclismo de Miguel es la leche. El ciclismo de Luis y mío, la leche. Pero es que este ciclismo, no intentemos reventar este ciclismo, que es maravilloso para estar, salvo días como hoy que se están fumando la etapa. Ver una etapa del Tour de Francia, de la Vuelta a España, el Giro de Italia, con esta generación, esto es la leche. No intentemos ir a la época de Bramontes, a la época de Dimers, que eso ya lo hemos vivido, hombre.
Y sobre todo, y si me permitís la comparación, y es que la mayoría de los deportes, y me atrevería a decir todos, tienen al alcance poder hablar con su director, con su entrenador, sin un gasto físico. Porque el ciclista, para recibir una orden, tiene que bajar a cola de coches y volver a subirla remontando a todo el pelotón hacia adelante. Me parecería totalmente injusto. Creo que además de la
que
seguridad,
lo hagan como la Fórmula 1, Luis, abierto, ya. Eso es. A ver, tú y yo sabemos que se escuchan a todos, vale, pero se escuchan de una manera pirata, perfecto.
Desencriptando lo encriptado.
Exactamente, vamos. Venga, los mensajes son públicos aquí, incluso nosotros, las radios, las teles y la gente que estamos viendo, que sepamos lo que están dando por ahí. Pues venga, perfecto, pero no quitemos seguridad, porque el pinganillo lo que más da es seguridad.
Por cierto, hoy... Salve Estrella de los Mares, felicidades a toda la España que está hoy en fiestas con la Virgen del Carmen, entre las localidades Cangas de Narcea, la que vio nacer a Luis Pasamontes, que hoy es un día especialísimo.
La descarga, ¿no?
Con la descarga. Hoy.
Ahí y la parroquia de Corucho, Eri.
Por ejemplo, claro, la gente del mar hoy, de la mar, sí, que dicen ellos, pues hoy está de fiesta por todas las zonas costeras de España. Felicidades a todas las Cármenes, ¿quién no tiene una Carmen en su vida?
Mi madre.
Eso es, claro.
Y nada, pasa, ¿vas a verlo por internet o estás allí? O
estuve el fin de semana allí por una gala de deporte que hicieron.
Sí, te dieron un premio, ¿no?
Sí, me dieron una...
Enhorabuena, Luis.
La verdad que una insignia la Asociación Mundial de Boxeo. La verdad que, bueno,
porque eres un tío muy de boxeo, tú.
Sí, bueno, la verdad que no lo había visto en directo en muchas ocasiones y fue algo diferente. Y no voy a estar, pero animo a todo el mundo a que a las 8 se puedan conectar alguna plataforma, pues alguna emisora que lo dará en directo, y la verdad que es un espectáculo. No es lo mismo que estar allí, pero al menos estoy convencido que
te haces una idea, sí,
los pelos de punta.
Te haces una idea. Yo creo que la televisión del Principado de Asturias en su versión web lo televisará y con
Marco a la cabeza.
La descarga son, pues yo qué sé, vamos a poner 20.000 cohetes que explotan en 7 minutos. Pues
sí, son unos 7 minutos de barrenos cuando llega la Virgen del Carmen al centro del puente romano. Se hace en homenaje a ella y a principio son tiradores a mano de diferentes puntos de la villa y por último encienden las máquinas de barrenos y es algo brutal, brutal.
Y además es que todo retruena más porque es un valle, que es como un cuenco, y al final todo suena de una manera brutal. Yo estuve una vez y es muy buena la recomendación que te hacen de dejar la boca abierta.
Sí, para los oídos.
Para,
sí,
para que no te revienten los tímpanos, porque es que no, ni te lo imaginas lo que es aquello.
Sí, sí.
58-300 para meta. Y vas a decir algo, capitán, que voy a dar paso a unas publis que han pedido ir exactamente justo antes de la sección turística de Iglesias.
Bueno, pues muy rapidito entonces. Yo he sido de los primeros que me mostré en su momento en contra de los pinganillos, por aquello de que pensaba yo, y ocurría en aquel entonces, limitaban la capacidad de imaginación del corredor. Eso hoy no ocurre. Eso ya ha cambiado, ya ha vuelto la imaginación al ciclismo, por lo tanto, los pinganillos deben de seguir, pienso, sí. Y deben de seguir, como decía Óscar Pereiro, porque implican seguridad para los corredores.
Yo Eri, por cerrar, que no había dado mi opinión sobre esto, pienso exactamente igual, lo mismo que el capitán Laña. Yo hubo una época, en la época del Sky, de Froome, que era bastante monótonas las etapas, todo supeditado a una estrategia, llegar al último puerto y demás, que lo achacaba casi todo a los pinganillos, a que los ciclistas eran robots a las órdenes de su director. Pero
es que las pruebas UCI por selecciones que se corren sin pinganillo desde hace mucho tiempo tampoco han dado un espectáculo fuera de lo común,
no,
más allá
no,
de lo que es un mundial o no, un campeonato de Europa. O...
No cambia nada. Lo que cambia es que han salido un tal Tadej Pogacar, un tal Remco Evenepoel, un tal Matthew Van Der Poel y un tal Wout Van Aert, que son auténticos kamikazes y que hacen el ciclismo precioso y que la gente se está contagiando. Y yo creo que esa es la mejor noticia para el ciclismo.
Y Vinegar, que te la has dejado.
Y Vinegar.
Que entre Pogacar y Vinegar llevan 13 victorias en el Tour de Francia, victorias y segundos puestos, desde el año 2021, algo que no ocurría desde 1913.
Bueno, sí. ¿Estás listo, Iglesias? Porque te he metido mucha presión, ¿eh?
Claro que sí.
Venga, pues vale. Venga, vamos enseguida, en un minuto y medio, por la sección turística de Don Quique Iglesias.
Aprovecha ya Prime Day de Amazon. Con dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Oh, bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 16 al 17 de julio. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora y descubre las ofertas.
¿Hola? Que ocupan mi casa y no me ayudas. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
So close, no matter how far.
Esto es el Nothing Else Matter de Metallica, una tarde de verano en el Coliseo Romano de Nîmes en 2009. Así suena la canción, icónica de Metallica, en este lugar donde estamos hoy, en este Coliseo Romano, aquí al ladito de la línea de meta, pese a que estemos a las afueras de Nîmes, es evidentemente, como dice el lema, une ville avec un accent, una ciudad con acento, teniendo en cuenta que hay un acento circunflejo encima de la I de Nîmes, la pequeña Roma de Francia. Pero claro, es que hemos salido de Narbona esta mañana del hotel donde hay el gran buffet, aquel restaurante tan cacareado que ya casi tiene más adeptos que un restaurante con estrella Michelin. El mayor surtido de quesos del mundo puedes encontrar allí. Si reservas ahora te darán mesa para enero del 2025. Hemos estado en Gruissan, que es la meca de las ostras y de los mejillones, y estamos aquí en Nîmes que es donde conocimos, por ejemplo, el restaurante Mesón Carne. Ahora hay uno en Barcelona, que es donde te sirven chuletón y vino, que no está mal el maridaje, al lado de este Coliseo romano. Una ciudad inolvidable para nosotros en 2017, huyendo de un falso atentado, una falsa amenaza terrorista en la estación de tren. Vi cómo Airi Frade, contándolo en directo en el tiempo de juego con un teléfono, tropezó, se cayó de boca, se hizo daño, pero no soltó el teléfono y siguió contándolo hasta que llegamos a buen recaudo.
Aquí tengo unas cuantas cicatrices en las rodillas que lo atestiguan. Casi me desollo, tío. Soy el único herido de los no atentados de Nimes. Afortunadamente,
¿eh? 2017, ha pasado tiempo ya, ¿eh?
Sí, sí. Además tenemos una foto súper chula tú y yo. Una foto de cuello para arriba con el Teatro Romano de Nimes detrás, con el circo. Y le tengo mucho cariño a esa foto. Estamos muy guapos los dos.
Muy bien.
Porque que esté guapo yo es menos raro,
podemos,
pero...
La buscaré y la podemos poner en la red social X.
Y si me apuráis un poquito, si utilizamos el catalán, podremos decir que Nimes es el precio justo.
¿De qué?
Porque no es ni mes ni mens.
Es
ni
verdad.
Más ni menos.
Ah.
Muy bien buscado.
Muy bien, muy bien. 53 para meta, 1.58 de Gassignac con respecto al pelotón. Y por lo demás, ¿qué tal el día de descanso? El tuyo, sí, contar lo que quieras contar. ¿Y el de los ciclistas, Iglesias?
Hombre, yo estuve atento a lo que contaba Carlos Rodríguez, a lo que contaba Pogacar, que dijo, bueno, pues que tiene que seguir igual, que está en un gran momento de forma. Y un Vingegaard que dijo, ay, aquí yo no he venido para ser segundo, lo voy a seguir intentando. Antes, yo no estoy muy de acuerdo contigo de que haya batalla por entrar en el podio. Está la cosa muy lejos. Yo veo a Evenepoel bien, tiene la crono del último día.
No, he dicho
yo
que, lo que veo, si Evenepoel se desfonda, si no, no hay nada.
Pero es que yo lo que veo es que si Evenepoel no se desfonda, cuidado con la lucha por el segundo puesto de Vingegaard y Evenepoel, ¿eh? Cuidado con eso.
Queda mucha montaña ahí. Yo creo que en Alpes Vingegaard se va a distanciar de... A ver, yo sigo pensando que Vingegaard va a ganar el Tour, llamadme loco, pero yo sigo pensando...
No, porque te cuesta bajarte del burro, pero...
No, lo pienso de verdad, que no... No lo parece. No lo parece, pero yo creo que Vingegaard va a ganar el Tour. Y el último día, si no es así, diré, pues me he equivocado. No sé, tengo algo aquí dentro que es verdad que de momento a Pogacar le ha dado en los morros un día tras otro... Pero es que queda lo peor del Tour de Francia, que es la última semana y donde se suelen ver desfallecimientos. No sé qué va a pasar.
¿Tú crees que a Pogacar le va a salir el Giro por algún sitio?
Creo que va a tener un mal día, no, sinceramente.
No, Oscar, es que no es necesario... O sea, mira, por ejemplo, lo que le pasó en Granón en 2022 o lo que le pasó el año pasado, el día después de la contrarreloj de Combloux, serían suficientes para perder el Tour de Francia. Un día me parece que se dejó 4 minutos y el año pasado se dejó 8-9. O sea, quiero decir, sin el Giro de por medio, sin el ingrediente del Giro de por medio, le ha pasado en los dos años algo que le haría perder el Tour
es
de
que,
este año, ¿eh?
Es que, corregidme vosotros que lleváis más el tema de datos y demás, yo a Vingegaard nunca le he visto un mal día a un Grand Tour que esté disputando, nunca. O sea, es un tío regular, que puede tener un día súper, pero siempre regular. A Pogacar le he visto malos días. Yo creo que la gente que tiene un mal día por alguna va a salir. Puede ser que sea por el Giro, puede ser porque es un corredor que compite desde el primer momento del año, puede ser que ojalá que no sea y que le pedimos a todo ahí arriba que respete las enfermedades. Está el COVID por ahí. No sé, a mí hay algo que yo sigo diciendo, que Vingegaard va a ganar este Tour de Francia. Y con respecto a Evenepoel, creo que el tercero lo tiene hecho. Yo en el tú a tú no veo que pueda competir con Vingegaard, Quique. No le veo.
Bueno, a ver, permitidme que vaya yo ahora, que entre así, como quien no quiere la cosa, como un caballo en una cacharrería. Yo creo que Pogacar ya ha tenido su mal día en el Tour de Francia. Creo que sí, ya lo ha pasado.
El día de Lloran, ¿no?
Correcto. Segundo, sí que es cierto que nos quedan por delante, sin contar la de hoy, de las 5 etapas que quedan por delante, hay 4 que están por encima de los 3.000 metros de desnivel. 2 de 3.000 metros, que son la de mañana y la de pasado mañana, y 2 que superan los 4.500, que son las dos siguientes, la penúltima y la antepenúltima. O sea, Evenepoel puede pegar el petardazo, y puede pegar el petardazo absolutamente cualquiera. Yo creo que el Tour de Francia no está cerrado. Pogacar ha dado otro puñetazo en la mesa el domingo pasado, pero el Tour de Francia tiene que cerrarse aún. Y no cerrarse en falso, no, cerrarse con autoridad. Quedan todavía 15.000 metros de desnivel positivo acumulado en las cinco etapas que nos quedan por delante. 15.000, de ellos solamente 700 son de la contrarreloj del último día, que también es muy dura, O sea que pienso que no debemos de cerrar el Tour de Francia, por mucho que Pogacar tenga todas las papeletas ahora mismo para ganar.
Sí, te digo que para el espectáculo le tengo casi más fe a la de mañana y a la de pasado que al resto. Crono aparte, claro.
Tú y yo somos de los de media montaña, pero la de mañana es tremenda, ¿eh? Cuidado con la de mañana.
Porque estamos
viendo... Tiene 30 kilómetros finales, 40 kilómetros finales durísimos.
Porque estamos viendo que entre ellos dos la batalla casi siempre está destinada al último puerto. Entonces, evidentemente, no sé, yo creo que a Pogacar la única manera que hay de ganarle es que tenga un mal día. O sea, en el tú a tú, lo que ha intentado el otro día el equipo Visma con Vingegaard en el día de Sanlarí, es que más sí. Que eso no puedes hacer. O sea, es llevar la carrera dura, desarmarlo, tal cual, no sé qué, no sé cuánto, pero... Si al final te gana, y en plató de Bale exactamente igual, o sea, llevas la carrera otra vez rápida, tal, no sé qué, y te mete otra vez. Tiene que tener un mal día Pogacar, si no es imposible que nadie
pero puede pasar, Óscar. El año
puede
pasado,
pasar, claro.
Cuando le ocurre, ¿os acordáis que estaban en aquella batalla de segundos que le soltaba Pogacar a Vingegaard, pero se quedaba ahí a unos cuantos metros, y de repente un día se desfonda, ¿eh? Yo, sinceramente, a mí no me gustaría que pasara porque yo reconozco abiertamente que soy un fanático de Pogacar por todo lo que ofrece y demás. Pero es que lo que dice Óscar es la pura realidad. Puede pasar y es que Vingegaard está bien. Él dijo que el otro día los datos de la etapa del domingo, que no tuvimos la oportunidad de comentarla demasiado por el tenis, son los mejores de su vida. Y los de Pogacar ya ni te cuento. Pero
hay
es que Renko Benepul
ahora...
también decía que había sacado datos tremendos.
Hay una cosa que, si queréis, cuando tengamos tiempo y la etapa de hoy yo creo que lo permite, a mí hay unos datos que me asustan. Me asustan por la época que estamos y con la época que se comparan. A mí que se esté subiendo minutos más rápido los puertos que la época de Pantani, a mí me parece...
Plató de Belle, perdona, Óscar, te lo puntualizo para darte más razón. Cuatro minutos menos que lo que tardó Pantani, tardó Pogacar.
Pasamos de esto que dices.
Evenepoel fue más rápido que Pantani. Dale, pasa.
Bueno, no, yo evidentemente está muy complicado, pero yo todavía sigo teniendo esperanzas de que haya lucha, de que haya batalla. Y yo también me mantengo ahí en lo que comenté al principio. Sigo pensando que en algún momento Vingegaard puede dar un zarpazo. El otro día allí en mi pueblo se reían de mí y tuve que hacer unas cuantas apuestas y demás. Y ahí las mantengo, ¿no? Me mandan todos los días mensajes, vídeos y tal, recordándome pues lo fuerte que está Tadej. Pero bueno, yo me mantengo ahí. Sobre todo también por algunas de las cosas que vamos viendo, y es que Jonas Vingegaard, más o menos con los números, ¿no? Que ya sabéis que ahora están muy de moda y para ellos son muy valiosos, están unos números un pelín por encima del año pasado, no mucho más, pero Tadej está muy por encima. O sea, Tadej está experimentando algo nuevo, algo diferente. O sea, nunca ha estado en el estado de forma en el que está, nunca ha movido los vatios que está moviendo durante tanto tiempo. O sea, para él esto es algo nuevo. Nunca ha estado en esta situación física. Por tanto, no sabemos cómo puede reaccionar un cuerpo ante un cambio tan grande y, sobre todo, cuánto puede durar ahí arriba. Sin embargo, Jonas está por detrás, pero ya sabe dónde está, porque ha estado en una situación similar en cuanto a números con respecto a los años atrás en los que ha ganado el Tour de Francia. Viene calor, viene fatiga y vienen algunos días en los que volveremos a estar por encima de 2.000. Difícil, sí. Imposible, no.
Enseguida os pregunto por el papel de los españoles, que pueden hacer algo notorio en la clasificación general, que, oye, para los aficionados es lo que es el podio, ¿no? Pero hay posiciones que también son importantes en el mundo del ciclismo y hay cosas que tendremos que vivir pues con Mikel Landa y con Carlos Rodríguez. Enseguida os pregunto por ello. Oye.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
A
Aprovecha ya Prime Day de Amazon. Con dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 16 al 17 de julio. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora y descubre las ofertas.
Le dice cómo vestirse. Controla con quién está. Le da órdenes. Utiliza a sus hijas o hijos para hacerle daño. Le grita. La desautoriza. Controla a quien sigue. Hace sentir culpable. Le da miedo. Tan solo una de cada cuatro personas actúa ante un signo de violencia de género. ¿Y tú? ¿Vas a hacer algo? 016. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
¿No es demasiado para un solo viaje?
¡No! ¡Han empezado las rebajas de Costa!
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Seguimos esperando sus mensajes. ¿Quién va a ganar la etapa? Entre los que acierten, sorteamos una camiseta técnica Otto Bosley, edición limitada y especial, Tour de Francia 2024. A través de X, arroba TJCope, facebook.com/tiempo de juego, Instagram tiempo de juego cope. En estas tres redes sociales, en hilo a la publicación con unas fotitos de la camiseta que se va a llevar uno de nuestros oyentes. Y en WhatsApp y en Telegram, 677-580-461, pues en hilo a nada, porque ahí no se pueden hacer hilos. Pueden hacer respuestas, pero tampoco lo vamos a complicar tanto, porque hay que irse muy arriba, porque somos muchos, afortunadamente, los que disfrutamos de este matrimonio perfecto de Ciclismo más Radio. 45-300 para meta, ahí sigue Tomás Gassignac, el ciclista del Total Energy, el francés, con una ventajita de 1.44 sobre el pelotón a falta de 45-400 para la línea de meta. Y de los españoles, ¿qué me decís? ¿Qué esperáis? Empiezo por ti, Pasamontes.
Bueno, pues a mí me gustaría pues un empujoncillo más para Carlos Rodríguez, ¿no? Comentaba aquí que ahí está su equipo, tal vez con COVID, algunos corredores y demás. Esperemos que no le haya tocado o que no haya estado afectado, a lo mejor, tal vez. Y por eso hemos visto un rendimiento un pelín por debajo, ¿no? Pero a mí me gustaría que en esta última semana volviera a su sitio. Evidentemente está por detrás de esos hombres que vemos ahí adelante, pero yo creo que sí que Carlos puede estar un poco más arriba. Me atrevería a decir que es muy difícil pelear por ese podio. Yo lo había metido ahí, sobre todo también teniendo en cuenta esa última crono, pero al menos que pueda volver arriba y a estar en unas diferencias, yo creo, un poco más normales para él. Y Landa, fantástico. O sea, de momento no ha tenido que trabajar en ningún momento para Remco Evenepoel, como dijimos en estos días. Yo lo estoy viendo disfrutar más que nunca, porque sabe que tiene por delante a un líder y la presión no va para él, y todo lo que haga va a ser bueno y van a ser palmaditas en la espalda. Así que pienso que lo seguiremos viendo ahí adelante.
Es que cuarto, quinto y sexto de la general están en 33 segundos. Por eso decía yo del presunto desfondamiento del tercero, que es Remco Evenepoel. Bueno, de cualquiera de los que están ahora mismo ocupando las posiciones del cajón, porque se puede avecinar una, en el momento que se abra una plaza del podium, si se abre, se puede avecinar una pelea extraordinaria, pero extraordinaria, por ocupar el podium de Niza, por terminar de ocupar el podium de Niza.
Sí, lo que pasa es que, Eri, yo veo muy sólido a Remco Evenepoel. Estoy realmente sorprendido. Yo creo que ese cambio en su fisionomía, esos 2,5 kilos, 3 kilos que él comenta que ha perdido, creo que le está haciendo superar mejor la montaña de los que todos esperábamos. Así que yo creo que realistamente tenemos que pensar en la cuarta plaza. Y ahí tenemos a dos ciclistas fantásticos. Creo que Carlos Rodríguez está más lejos de Pogacar y de Vingegaard que el año pasado, y quizás sea por la mejora de la que hablaba Pasamontes en los números de Pogacar de manera ostensible y un poquito mejores de Vingegaard. Así que bueno, yo creo que Carlos tiene que ir un poquito más. Vamos a ver si ojalá lo que cuenta aquí que no se materialice, y es que está un poco enfermo y le puede estar afectando en su rendimiento, pero Es verdad que yo creo que si pensamos con la cabeza, yo creo que lo que tenemos que plantearnos es pensar en la cuarta posición, y tanto Carlos como Mikel lo tienen muy cerquita, así que bueno, ese va a ser un bonito ingrediente. Es verdad que el cuarto no vale de mucho a ciclistas que aspiran a un poquito más, pero bueno, un cuarto puesto en el Tour de Francia siempre es digno de elogio.
Cuando te acercas al autobús de Ineos, preguntas, bueno, pero han pasado test, están en carrera. Bueno, pero están bien, no te preocupes, están las bicis aquí, están en carrera. Bueno, pues ahí andamos, sobre el alambre.
Yo creo que ahora mismo debemos de quedarnos en el virgencita, que me quede como estoy. Debemos de ser realistas, y debemos de ser realistas también mirando de cara al futuro. Evidentemente, cuando estamos hablando como estamos hablando, posiblemente no estamos teniendo en cuenta que el cuarto ahora mismo es Almeida, que en contrarreloj funciona bastante mejor que Mikel Landa y que Carlos Rodríguez, y que en teoría y sobre el papel les va a meter tiempo en la crono del último día. Insisto, sobre el papel. Es decir, todo debería de pasar primero porque Almeida se venga abajo, cosa que hasta ahora no ha ocurrido. Además, sabemos que es tan diésel como Carlos Rodríguez, que primero pierde comba cuando llega una subida y luego poco a poco él va haciendo su camino y va recuperando.
En Plató de Mel iba palmando 27 segundos con Carlos Rodríguez y Casa le saca otro tanto.
Que no nos lo enseñó la tele, pero que Eri, tú me lo ibas contando con el GPS perfectamente.
Claro, entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es eso. Con lo cual, yo pienso que ahora mismo, virgencita, que me quede como estoy.
La realidad es que los españoles no están mal, porque al final tenemos a dos corredores ahí luchando por las primeras posiciones. Es verdad que hay dos que están fuera de la biosfera y hay otro que se le acerca. Por lo tanto, el podio yo creo que este año está muy definido, si no pasa ninguna desgracia, que ojalá que así sea, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, Carlos está haciendo un grandísimo Tour de Francia, pero con mucho menos presencia que el año pasado. El año pasado, por momentos, le habíamos visto que era el único que aguantaba los dos extraterrestres de la carrera. Este año no le hemos visto hasta ese momento. Hemos visto que en Plateau de Bell lo ha intentado, ha reventado, y por eso Almeida fue capaz de recuperarle. Y después estamos viendo, Carlitos está a un nivel muy bueno, pero evidentemente con lo que anda ahora mismo no le da para batirse con tanto Vingegaard como Pogacar, y ha salido un corredor como Evenepoel, que yo reconozco que el primer día del Tour de Francia dije que probablemente tuviera un mal día y que no tiene esa regularidad para aguantar tres semanas. De momento me está dando una bofetada en la cara y está aguantando como un campeón, pero yo no sé si ha dado un paso atrás, pero no ha dado un paso adelante. Veremos lo que depara el futuro, pero de momento con eso que hace Carlos no llega y está teniendo menos presencia. Y por otro lado estamos teniendo a un Landa como en sus mejores tiempos, disfrutando en la sombra, sin responsabilidad, todo el peso va sobre Evenepoel. Y yo tampoco me quiero olvidar, después, de que españoles no solo son ellos dos. O sea, Movistar lo está intentando con Lazcano, lo está intentando con Enric. A Enric no le veo para ganar etapas, sinceramente. Tiene que prácticamente estar solo para ganar. Es un año donde no le veo caminar. Creo que la mejor opción, si no soy Gaviria, para Movistar puede ser Lazcano. Raúl García Pierna le hemos visto ahí en su papel de novato, de debutante. O sea, Cristian también. O sea, la realidad es que si echamos la vista atrás, tenemos un tour pobre, pero como dice el capitán, que nos tenemos que quedar como estamos, porque hace muchos años probablemente otros países dirían lo mismo de los españoles.
Claro, pero date cuenta que hasta que ganó Peyo Bilbao el año pasado su primera etapa, la primera etapa para el ciclismo español, de las tres que ganamos el año pasado, ¿cuánto tiempo llevábamos sin mojar en el Tour? Es que no es fácil, ¿eh?
Cinco años, creo.
Son 21 etapas, son 176 tíos. Sí, es que no es fácil, Eri, y no es fácil, ¿eh?
Porque estamos ante un ciclismo que es de salvajes y que solo Pogacar lleva tres, ¿no? ¿O cuántas lleva? ¿Dos o tres?
Tres.
Vingegaard te lleva otra. Cuatro sprintes, ¿cuántas quedan sueltas? ¿Qué no queda? O sea, es que realmente no hay mucha... Veremos que de aquí a final de Tour, porque quedan cinco etapas a partir de mañana, y de esas cinco probablemente entre Pogacar y Vingegaard van a ganar dos.
Y luego, quieras que no, tenemos gente que es en fugas, en cortes, es bastante killer.
Sí. ¿Cuántas fugas han llegado? ¿Cuatro? No ha llegado cuatro fugas este Tour de Francia. Ni siquiera. Ha llegado la de Bardet, que no es, para mí no es casi ni llegar la fuga, pero era
han llegado
parte de la fuga.
Las dos primeras, las de Bocquelin y Bardet, las dos primeras ahí en Italia, y luego pocas más.
La que ganó el Total Energy fue el Spring, ¿no?
Sí, bueno, pero venían de fuga, Turgi.
Evenepoel.
Ah, sí, la de este rato.
El día de este rato.
Sí, era fuga. Evenepoel ha ganado una, pero era crono, es decir, esa no cuenta.
Tres fugas han llegado.
Phillipsen, Sí, 3-3.
Tres.
Contando la de Turgi, que era fuga numerosa, la que evidentemente es una fuga, 3-3.
Es fuga.
Es que estamos hablando que solo son 3 fugas. O sea,
también
3.
Te digo, viendo cómo las pelean, lo raro es que ganen.
Yo, mira, pues yo te digo una cosa. Hoy que llegué de recoger a Catalina, que estaba en un campamento, me puse la tele y cuando vi que iba el pelotón a lo ancho, digo, es que en una etapa de no iba a decir nada, una etapa insulsa como hoy, este Menda se pone líder del Tour, porque
sí, señor.
Tú aprecias en la salida que nadie quiere esta etapa, pero estas etapas forman parte de una carrera de 3 semanas. Esas etapas, si ponemos todos los días a Larry, ¿pero para qué va a correr ahí entonces hay corredores que no son escaladores?
Bueno, es verdad que hubo 3 intentos de hacer escapada casi de Pito, o de Pito directamente, los 2 primeros intentos.
Pero casi
por cubrir el expediente, y al ver que Alpecin, Movistar, Astana, ahora también está empezando a entrar el Jayco de Groenewegen, ataban muy en corto, ya... De saque, la gente dice, ¡buah! ¿Para qué?
Pero si me dejas, y ya sé que a no gusta que vuelva a los años tal cual. Aquel día Montelimar-Eri, la fuga se da el visto bueno en el kilómetro 50 después de echar un pulso al pelotón con menos de 20 segundos de 5 corredores. No querían que hubiera fuga aquel día tampoco, pero es que el ciclismo es eso, es luchar y acabar con las ganas o acabar con la fuerza del pelotón. Yo, sinceramente, me he quedado flipado cuando he visto que hoy había en la televisión un pelotón a lo ancho, es verdad, un ritmo muy bueno, por encima de 40 por hora, pero sin que nadie, porque tú al final, de acuerdo, lo intentas 3 veces, el pelotón se relaja, 10 minutos, 15, ¡bumba!, por un córner, y a ver si lo activas de nuevo. Yo sí soy manager de un equipo, yo no permito que mi equipo, que no hemos ganado absolutamente nada y que sabemos que probablemente no ganes nada aquí al final, hoy no se mueva.
En aquella etapa, los primeros 50 kilómetros de carrera prácticamente se rodó a 60, casi 60 kilómetros por hora, recuerdo. Hoy, la primera hora, han sido 37 kilómetros.
37 la hacemos nosotros, pasa y yo, si vamos un día a rodar a tomar un café.
Es que en la Vuelta a España, hace años que no pasa algo así. ¿Por qué? Porque ponen etapas más cortas, porque intentan meter algún tipo de aliciente en el recorrido. Yo creo que eso Javier Guillén y todos los diseñadores de recorrido lo han entendido muy bien. Es que en la última semana, con la batalla que hemos vivido, meter una etapa de 190 kilómetros, es que en un 90% de
Una etapa, de 190 kilómetros para unos profesionales a 45 de media, estamos hablando que son 4 horas de carrera. O sea, no nos equivocamos.
Bueno, ahora llevan 44.
Por eso, son 4 horas de carrera, poco más. O sea, es que no... Una etapa de 190 kilómetros plana, no me digáis que es una etapa larga. Que no solo es... Todo es a los organizadores y los directores de deportivos, la ambición de los corredores...
A saber lo que hubiera sido esto sin Gasignac, a partir del sprint especial.
Y en la Vuelta a España y en el Giro, incluso si me apuráis, pues directamente los equipos invitados... O sea, no te digo que... Pero sí que se habla, y todos lo sabemos, que se ha hablado, y el director de carrera a veces baja y dice, oye... vamos a activarme esto un poco, por favor. O sea, estáis aquí para esto, y se baja el coche y se pide a los equipos que lo activen, y arrancan corredores de, como hemos visto, de Ken Pharma, de Caja Rural, de Euskaltel, de Burgos, o quien tenga que arrancar, pues para activarlo, porque forma parte también. Yo he militado en equipos de esa categoría y asumimos que forma parte de eso. Y hace un tiempo, hablando con Contador, me decía que no me imaginaba cuando uno de sus corredores está en fuga, solo en fuga, no que gane, fugas incluso que van a llegar al sprint, cómo se disparan las visitas a la página web de los patrocinadores, claro, y de las marcas que lleva ese corredor. Y él se lo enseña en las concentraciones y les dice, mirad lo que ocurre cuando vais en fuga, no cuando ganáis, cuando vais en fuga.
Pues imagínate en el Tour, pasa, ¿sabes? Imagínate por en eso. El Tour, que tiene el triple de repercusión que cualquier carrera.
Ya, pero es que aquí el problema que ha habido en ese sentido es que ya 2 de los equipos invitados han mojado y ya han conseguido su etapita. Por lo tanto, ya se dan por satisfechos, vamos a decirlo
ya, pero,
así.
¿Y el resto
falla la ambición.
¿Y el
falla
resto la ambición de los 7 ciclistas? Ellos, claro, los 7 ciclistas del equipo.
Falla la ambición en ellos, Oscar, y falla la ambición en los 12 equipos que hasta el momento no han ganado ninguna etapa.
Con todos mis respetos, capitán, yo estoy en un equipo invitado en el Tour de Francia, un equipo modesto que todos hemos estado para poder ir creciendo y creciendo.
Me hago ver
para pasar a un equipo World Tour. Hago ver para que la gente me conozca.
Os digo más, Oscar, ¿y qué pasaría hoy en día, que son tan valiosos los puntos UCI, si se otorgara puntos UCI a los corredores que fueran en fuga por kilómetros escapados? No muchos, pero a lo mejor, imagínate, cada 20 kilómetros en fuga, 5 puntos UCI, no sé, lo que sea, ¿no? Mira, muy por pues debajo.
Igual,
de,
igual en pensar,
muy por debajo. Igual, y los propios equipos, Oscar, dirían, oye, sí. Meteros ahí, que necesitamos puntos.
Igual, o sea, igual en vez de dedicarle tiempo a la gilipollez de las radios y tal, pues modernizar un poco el ciclismo en ese sentido. Me parece una idea alucinante.
Sí. Si además es muy fácil. El Giro lo está haciendo. El Giro tiene uno de sus premios después de la general, de la montaña, de los puntos y del Intergiro. El quinto premio más importante es el premio Infuga.
El Giro tiene muchos. De hecho, el podium del último día dura como, como 55 minutos aproximadamente.
Pero en concreto, este es el quinto más importante después de los gordos. Es decir, es casi más importante que el de mejor joven. El premio en fuga, que se le da al corredor que más kilómetros marcha fugado a lo largo y ancho del Giro de Italia. Pues claro, pues ya está. Pues fíjate que es muy complicado hacerlo. ¿No han hecho este año lo del gregario?
Pero fíjate, Gapi, al final, si me apuras, vale, un premio. Bueno, pues el otro día 5.000 euros, tal, premios en metálico, podium, tal. Pero es que ¿qué hay más valioso ahora mismo para un equipo que punto UCI? Nada. Claro. O sea, son capaces de fichar corredores que no se conocen en Europa porque tengan puntos. O sea, por tanto, oye, ¿por qué no vamos a dar puntos también a los que a lo mejor no tienen esas cualidades para ganar o son ciclistas que se tienen que mover en otro tipo de etapas? Pues oye, imagínate, venga, pues a este tío que estaba ya escapado, pues se va para su casa con puntos UCI, el equipo le da un abrazo gigante cuando llega a meta, aunque no haya ganado.
Fíjate de lo que estás hablando, precisamente. Hay un caso, el Burgos BH ha fichado este año a un corredor. Creo que es mongol. Saim Bayar, sí, Jambaljamats.
Sí, sí. De Mongolia, es correcto. Y me acuerdo, y no os acordáis en la época también, Euskaltel, que fichaba corredores también africanos y marroquíes, ¿sabes?
El Euskaltel fichó un griego, me acuerdo yo, de aquella.
Tamuridis.
Tamuridis, ¿verdad?
Tamuridis. Pues mira, sí, pues mira.
La prima de Tamudo.
Pues mira, el tal Jambaljamats, es el corredor clasificado en el puesto 188 del ranking UCI. Quiere decir que tiene puntitos. Que tiene puntitos, ¿eh?
Bueno, no solo
tiene,
eso, mira.
Tiene 496 puntos UCI. Ya está. Apliquemos también el tema de los puntos a este tipo de cosas. Bonificaciones en sprints intermedios sorpresa. Es decir, hace años el Tour tenía 3 sprints intermedios. No quiero yo decir que vayan a poner 3 sprints intermedios, pero no hace tantos años el Tour tenía bonificación en los sprints intermedios.
En los años 80 los patrones, las marcas, quienes se anunciaban, también tenían mucho más que decir en estas cosas. Me da la sensación de que ya las marcas no aprietan tanto. O no tienen poder de apretar como tenían en los años 80.
Pero Eri, aquí dándole a los pedales va un corazón y unas piernas y un brazo. Y sobre todo, yo te voy a lo romántico. ¿Cuántos de los ciclistas
siempre que fuiste están, muy romántico, Pereiro?
¿Cuántos de los ciclistas que van en el pelotón no han sentido lo que es la flipada que es ir escapada en una etapa del Tour de Francia? ¿Tú sabes lo que...?
O sea, no.
No, yo he ido muchas veces escapando el Tour de Francia.
Tú sí.
La piel de gallina durante kilómetros y kilómetros y kilómetros, y no te das acostumbrado a ese rollo que te da el puñetero público en el Tour de Francia, porque sabes que estás en el mayor escaparate del mundo y que eres el puñetero amo cuando vas en fuga. O sea, es la leche. Y a mí me extraña que nadie quiera vivir ese momento.
Reflexiones que hacemos a 32 para meta, tan solo un minuto de ventaja y bastante hace el hombre para Thomas Gassignac, el ciclista francés del Total Energy, con respecto al pelotón.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío Don Simón, melocotón, refrescante sin azúcar.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Tour de Francia en COPE.
Hagan sus apuestas durante los próximos 5 minutos. A las 5 y cuarto cerraremos esta especie de porra a través de x@tjcope, facebook.com/tiempo de juego, Instagram tiempo de juego cope y el número de WhatsApp y Telegram 677-580-461. Entre los acertantes sortearemos el regalo del día de Otto Bosley. OTTOBOSLEY.com es la página web de esta empresa gallega especializada en la customización deportiva. Entre los acertantes sortearemos esa camiseta técnica. La gente, ¿por qué apuesta más? Porque llevamos a Germay con 3 victorias, a Philipsen con 2, con una Groenewegen, con una Cavendish. Ahora le pregunto a Adrián Mateo por qué está apostando más la gente. Pero
hoy empata Philipsen.
Hoy empata, sí. Philipsen.
Firmo debajo. Sí.
Yo pienso que si ganasen Groenewegen o Cavendish sería absoluta y marcadamente injusto, porque eran de los 20 que habían llegado fuera de control. Pero así que yo hoy apuesto por Philipsen.
Bueno, parece que la gente va a apostar mucho por Philipsen.
Sí, parece, Eric, que ha cogido un poco como el golpe de pedal, ¿no?, en los últimos días. El último sprint se lo llevó él.
Hombre, el romanticismo puro sería Cavendish.
Ah, yo sí. Una vez que ha superado a Merckx, que yo no quería que lo hiciera, ahora por mí como si gana todas las etapas que quedan hasta el final.
Ya ganó aquí en 2008.
¿Qué le pasa a este hombre? Que se cae solo.
Otro que puede repetir es Christoph y el otro que puede repetir es Nils Polit.
Hemos visto, hay problemas para subirse a su bicicleta para el ciclista noruego del 1X, Johan Skulset.
Controla alcoholemia, por favor. ¡Alcoholemia!
Mira, se le ha roto la boa de la zapatilla, el cierre. Se lleva ahí un poco colgando.
Mirado, hay un señor ahí que no le han afeitado las uñas de los pies de milagro, ¿eh?
Vale, sí. ¿Cómo entras así con los pies
en paralelo? Sí. Pues nos ha caído, pues no sé por qué, el compañero.
Bueno, llevaba las rodillas hechas una faena, ¿eh?
Como
las
dos John rodillas, Rivers, pero bueno.
Es el corredor más joven del Tour de Francia, Johan Skulset.
Y Kike ya no es el inalámbrico más joven, pero sigue siendo el mejor.
Ojo, dentro de nada gira la carretera, ojo, y aquí ojo. Se están poniendo tiesos, ¿eh?
Ojo. Sí. ¡Los oyes, Kike!
Además que sí, por última vez, además.
¿Lo oyes, Quique?
Que te he dicho que sí.
A 28 de venta ya se oyen, Quique.
Hombre, pero hace rato ya.
Son los tambores del sprint que nos espera, salvo que Mistral diga algo diferente. Y son 42 segundos de margen para el hombre cabeza de carreras del sprint especial de Le Mateschet. A 92.600 para meta. Lleva prácticamente 70 kilómetros en fuga Tomás Gassignac, el ciclista francés de Total Energy. Pero
lo
ya
estás diciendo muy bien, además. Tomás Gassignac, muy bien. La G y la N hace ñe.
Ya me ha dicho mi mujer que estaba mejorando mucho mi francés con el paso de los años.
Tercero en el campeonato de Francia de este año. Hombre. Este chico que no ha ganado nada como profesional y un par de cositas como sub-23, nada más.
¿Por quién apuesta la gente para ganar el sprint? Adrián Mateo, no confundir con la estrella internacional. Nacional, por lo menos. Abraham Mateo.
No. Siempre digo que es mi primo, pero por ahora no tengo ningún parentesco.
¿Por quién apuesta la peña?
Los oyentes están apostando sobre todo por Groenewegen, Philipsen y la gente quiere el póker de Girmay.
Girmay, de ganar, sería el rey absoluto. si ganase Groenewegen, seguiría siendo rey absoluto.
Sería la primera vez que un ciclista negro gana cuatro etapas en el Tour.
Sería la primera vez, seguro.
Puede batir un récord, ¿eh?
Es un dato contrastado.
Fijo. Sí.
Bueno. ¿Se hace duro el Tour, Kike, o estás terminándolo bien?
Estoy muy bien. Ayer pasé un momentito por casa y nada, y eso me dio muchas fuerzas. Me bajé hasta la escala.
¿No te las quito? ¿Te las dio?
Me las dio unas cuantas kilómetros de más, pero bueno, vale la pena. Y sí, estoy acabando como un auténtico toro.
Y unas anchoitas de la escala, ¿eh?
No,
trabaja esos temas.
Oye, qué mala suerte tiene Johan Skulset, ¿no? Además de caerse, no sé si lo habéis visto.
Sí,
iba siguiendo un coche de su propio equipo, el coche se equivoca, ha hecho el giro completo a la rotonda y él detrás del coche.
Y ahora mismo está a un frenazo de un Wisma de entrar por la retaguardia del coche.
Le va a caer un puro que no veas tú.
Ni masaje, para llegar a la habitación se acuesta.
No es su coche de equipo, por lo tanto no tiene puro.
Ah.
Solo te multan si es el coche de tu equipo el que te lleva tras coche.
Hay más cosas en el mundo del deporte. Está estrenándose en el europeo de la categoría la sub-19, que está ganándole 0-1 a Dinamarca. Cuando no está en racha, está en racha. Y en su reaparición, Rafa Nadal le ha ganado el primer set a Leo Borg, el hijo de Bjorn Borg. Le ha tocado poco del padre. 6-3 en el primer set. Y en el segundo está ganando 1-0 después de haber roto el servicio de Borg. O sea que Nadal, para consolidar el break. ¿Es verdad o no es verdad? Alberto.
Lo estoy viendo, sí señor. Ha jugado, mira, el primer juego un poquitín irregular, pero luego está mostrando muy buen nivel. Lleva 2 meses, lo cuenta siempre Angelito García, entrenando en la academia que tiene en Manacor, y dice, lo que pasa que Angelito ya sabes la veneración que tiene con Nadal, dice que va a llegar a los juegos como un tiro, con opciones de hacer doblete, de medalla en el dobles con Carlitos Alcaraz y medalla en el individuales.
Dice Parra que es fidelísimo a las retransmisiones del Tour en COPE, que le apuntemos un Girmay para él.
Venga,
yo voy con el corazón, oiga, Gaviria.
Hombre, la verdad es que Movistar lo merece.
Sí, ahí están haciendo.
Igual que otros
carrera,
años. No.
Colombia gana hoy.
Ese es el giro.
Pues a ver qué pasa en el giro. En el giro lo que pasa.
Pues pasa, el no pasa nada. No pasa
Montes,
nada.
Montes, pasa Montes.
Porque estoy viendo una bandera de Francia ahí que ni se menea.
No está. Cuando decimos
tenemos
nosotros
ganas,
cosas del viento,
ganas,
esas
pero...
cosas no...
No, pero es verdad.
Lo que ha pasado es que se ha acabado la escapada, Iglesias, pelotón agrupado.
Sí, a 25 de meta parece que hayan coincidido con el paso por esa pancarta continental de 25 a meta. Y vamos, aquí hace cada día y cada vez más calor. Y bueno, en fin, vaya cocedero hoy.
No hay más calor. Es que está subiendo la temperatura del coche de dirección de carrera, que la tengo aquí. A cada kilómetro, estamos en los 33.
No hay aire.
Casi en carrera, dime, Pereiro.
No, digo, que no sé si hay aire. No, yo ahora no estoy. Donde están los corredores no hay aire, pero hay mucha tensión en el pelotón.
Mucha aquí
velocidad.
Aquí cero
pues
aire.
No va a haber aire.
A ver, no lo hay ahora mismo, no lo hay fuerte, pero puede aparecer en cualquier momento.
Puede,
no,
claro.
No es Mistral. No es el Mistral, que es un viento constante, además es muy fuerte, etcétera, etcétera. Pero, bueno, en cualquier punto puede aparecer 18 kilómetros por hora soplándole.
Claro. Mira Pogacar cómo está subiendo la zona alta. Claro. Estaba por la mitad del pelotón y dice, a mí no me pilláis.
Por eso iba a decir que la etapa de hoy la ha hecho en carrera Santi White, Santi Blanco.
Sí.
Y que va a conducir un coche nuevo, un coche que va a ir mucho más metido... en carrera, con dos conductores y con dos super VIPs detrás. Super
en la
VIPs
Vuelta a España.
Decir que van, sí, en la Vuelta a España, que van a ir super metidos en carrera y ese coche lo va a conducir Santi Blanco, ex
fíjate tú, que le
corredor de primer nivel.
Que le conocí yo
siendo juvenil. Puf.
¿Será que lo meten en medio de los coches de los equipos médicos?
Sí, correcto, sí. Es el coche que lleva en el Tour un ex líder del Tour, Pascal Lino.
Pascal Lino,
y,
sí.
Y el conductor es Pascal Lino y ahora será Santi Blanco en la vuelta.
23.300 para meta, pelotón agrupado, arranca el protocolo del sprint.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Aprovecha ya Prime Day de Amazon. Con dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Oh, bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 16 al 17 de julio. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora y descubre las ofertas.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
¿No es demasiado para un solo viaje?
¡No! Han empezado las rebajas de Costa.
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Le está costando un riñón y una parte del otro a Coulset meterse en el pelotón, porque está teniendo bastante mala suerte. Ahora parece que se va a poner más a lo ancho en la zona cabecera. Ha habido momentos de tensión, parecía que se podía cortar de la zona media hacia atrás. 21.400 para meta. He visto que Almeida ha tenido que pegar unos cuantos zapatazos para cerrar ahí un hueco. Pero bueno, ya está todo un pelín más tranquilo en formación, al menos. No en velocidad, porque esto ya poco a poco va a ir subiendo de tensión cada kilómetro.
Entre comillas, Eri, porque estos días a mí me dan pánico. Me dan pánico porque al final llegan todos los corredores con un gas terrible. Para un profesional rodar como han rodado hoy es un día, entre comillas, de precalentamiento, y ahora cuando faltan 20 kilómetros todo el mundo va a llevar muchísimo gas y va a ser un sprint con muchísima gente ahí metida intentando sacar partido.
Lo que pasa, Óscar, que, y toquemos madera, es más raro ver una caída ya en una tercera semana, ¿eh? No sé por qué, pero recuerdo pocas caídas en la preparación de un sprint o en un día así tranquilo en la tercera semana.
Uy, lo que me ha dicho. 20 para meta, 20.700 para meta. Ahí están los equipos totalmente en formación, protegiendo jefes de filas, protegiendo sprinter, colocando a los sprinter para que no vayan muy lejos por si acaso se lía alguna. 20 kilómetros y medio, por ahí aparecen el Israel, el equipo de Pascal Ackermann, que no está lejos de la victoria casi nunca. Y está haciendo un buen tour, parece que está entrando en una segunda juventud el ex campeón de Alemania. Por la franja central viene el Lidl Trek, ya sin más Pedersen para Jasper Stuyven. Por la parte izquierda siempre el Visma quiere estar para lo que pueda suceder. También Renko Benepul, con lo que queda Kike Iglesias del Soudal Quickstep.
Sí, vaya pedazo de rotonda están pasando ahora por ambos lados. Y apunta también a un nombre que andan por aquí hoy diciendo en el equipo que quería hacer una buena última semana. Es hoy o nunca. Sam Bennett,
es verdad, ni me acordaba del ciclista del Decathlon AG2R.
Pero tengo la sensación de que esto es Girmay Phillips, ¿eh? O sea, el resto sí, están ahí, pero para apuntar al palo. Yo para ganar, sí, puede Cavendish, pero no veo a ninguno más. Por cierto, el Lidl Trek no ha ganado todavía tampoco, ¿no?
No, porque no ganó Pedersen, no ha ganado Ciccone, no.
Stuyven
no.
Lo pillaron cerca, sí. Está haciendo un tour discretito en cuanto a eso, ¿eh? O sea, otro equipo que sí, es un equipo grande, es un equipo que tiene con la inversión de Lidl, pues ha hecho un equipo grande, pero esta es una etapa para ellos también. O sea, que intenta ganar con Stuyven.
Vaya cacho mediana, larga como un campo de fútbol, con un ancho de unos 8 metros aproximadamente. Brutal. Oye, aquí ¿qué pasa aquí rotonda con las rotondas en esta zona?
Bueno, esta es la carretera que une Nîmes con la playa y, bueno, hay que gestionar muy bien la ida y venida a la playa, ¿eh? Aquí es zona de muchas vacaciones, de mucho turismo local, además. Mucho pero turismo francés que viene para aquí.
Entre la mediana de aproximación a la rotonda y la rotonda me hago yo ahí un palacio, ¿eh?
Sin problema.
Sí. Es un buen solar, ¿eh? En los últimos 2 kilómetros y medio, y Quique podrá dar fe de ello, porque justo empiezan donde han entrado en el recorrido los vehículos provenientes de fuera de carrera. Hay cuatro rotondas, la última de ellas situada a 380 metros de la línea de meta. O sea que lo demás es recto. Van a llegar, un poco al hilo de lo que decía Pereiro, van a llegar con todo el gas del mundo y mucho más que van a coger en esos tramos.
¿Sabes lo que me da rabia a mí de aquella noche de Nimes Iglesias?
La cena.
Que nos quedamos en cenar.
Tenía una pinta de cenarse bien ahí.
Habíamos pedido ya lo que es el alcoholismo y todo eso, ¿no?
Sí, y chuletas y tal.
Sí.
Me dolió mucho más eso que las rodillas, las dos.
Y una mesa súper bonita allí, una terraza, ¿no?
Sí, detrás del Coliseo. Entré yo a pagar lo que se debía. Y claro, en esa época el Bizum no se llevaba el Bizum. Y oye, se fue por el sumidero ese dinero, ¿eh?
Acabamos de recuperarlo por algún lado. Acabamos zampándonos un kebab al lado de la estación. Yo con las rodillas ahí hechas una porquería.
Y es que nos refugiamos en la sala de prensa, Pereiro.
Porque así nos lo pidieron.
Sin mirar por la ventana. Es cierto que veníamos que dos días antes habían sido los lamentables y, vamos, inolvidables atentados de las Ramblas en Barcelona y que había una psicosis
terrible,
cierta y hasta razonable.
No, escucha, pero es que a nosotros nos llegaba información desde fuera, en teoría de las autoridades, hablando de un tipo, de tal, de que andaban por no sé dónde, que estaban cerca, una cosa.
No, hablaban de que había un tío armado por las calles de Nimes disparando.
Sí, pero vamos, pero que lo hablaba, no lo hablaba un cualquiera, lo hablaba gente en teoría informada.
Y meteros en una sala de prensa, que era como un medio subterráneo, ¿no? Así era una cosa que había que bajar unas escaleras, sí. Y ponerse detrás de las columnas de hormigón. O sea, que era,
sí,
que
sí, era como
terrible.
Una especie de biblioteca, de casa de cultura. Sí. Y había que bajar.
A ver, yo no sé vosotros, sí, pero yo estaba cagado. ¿Qué quieres que te diga?
Oye, pues, hablando de kebab, ¿eh? Y a propósito, es la comida favorita de Jonas Vinegar. Lo ha dicho en declaraciones ayer. Y su nutricionista lo tiene en cuenta.
Pero no tomará muchos, ¿no?
Bueno, si lo hace de forma sana, al final, ¿no? Es carne y se la puede hacer de muchas maneras. Los nutricionistas de los equipos y cocineros son expertos en ponerte comida súper sana, pero pintártela que parece que estás comiendo
es
un cachorro.
Es carne, vegetales y mentira. Pan de pita. Es una comida muy completa.
Lo malo son las salsas, ¿no?
Claro, la de yogur y tal. Sí. Pero bueno, gente es de poca salsa en general, ¿eh?
Bueno, le hará un kebab un poco acorde a lo, porque es verdad, Luis, yo también lo leí y ponía que lo había introducido en este Tour de Francia.
Si yo a mí mismo me digo, cómete este costillar, Eric, que lo vas a quemar, ¿qué se dirán estos que lo queman de verdad?
Bueno, oye, decían entre 8.000 y 10.000, ¿no?, calorías que estaba quemando en alguna etapa bien gaga.
Eso es, y sobre todo la importancia que tiene a veces durante una vuelta de 3 semanas, eso, ¿no?, darle un pequeño capricho a la cabeza, ¿no?, que están ahí metidos al máximo en pesajes de comidas y tal, y de vez en cuando es muy necesario y no les pasa absolutamente nada por comer algo un poco diferente, y además muy cuidado con cocineros, no están en cocinas de hoteles, evitando cualquier tipo de riesgo de intoxicación y demás, ¿no?
Sí, reconoció Valverde hace no mucho que durante toda su carrera se había tomado una cerveza todos los días, ¿eh? Sí. Todos los días en el Tour de Francia y en todas las carreras, una cervecita, que a mí eso sí que me sorprendió.
Será
bastante
la decalicencia que se tome, porque come al piste.
No, sí, todos los días se toma una, lo que no se toma tres, pero una sí. No, pero y una botella de vino con una copa de vino, o sea, sí, que sí, un poquito de alcohol siempre te deja para
nosotros bebíamos, nosotros tomábamos vino y...
Hombre, es que el vino es un tranquilizante, vamos, con la paliza que te pegas, te metes una copa de un buen vino y te pega un estacazo que te deja como un bebé.
Vicente Izami, mi masajista en Ques de Par, todos los días me tenía una cerveza escondida debajo de la mesa de masaje, todos los días. Porque a Eusebio no le gustaba, evidentemente, pero...
Y recordamos que Jesús Hoyos, que en paz descanse, médico de equipo Movistar y demás, pues oye, decía, a quien le guste el vino, al quien no, por supuesto que no, pero a quien le guste el vino no viene nada mal, sobre todo a partir de la primera semana, que os tomáis una copita para cenar tranquilamente, que os va a ayudar a descansar y no es malo, ¿no? Como todo en...
Es que a veces el cansancio extremo no te permite dormir.
Eso es. Tienes tal fatiga y tal dolor de patas que empiezas a dar vueltas en la cama, estás a gusto tumbado, pero conciliar el sueño a veces es muy
difícil. Yo soy más de la teoría de Tupuria, tomarme la botella entera.
Lo de la cerveza a mí no me suena raro. Hace ya muchos años, en un final de etapa en las Lagunas de Neila, en la Vuelta a Burgos, yo vi a unos corredores belgas de un equipo, el Trasbemi, el que luego fue el TVM, que estaban recuperando, recién llegados, estaban recuperando bebiéndose una cerveza cada uno de ellos.
Lo que ha perdido fuerza, y durante un tiempo estuvo muy de moda, y ahora solo lo he visto en Pogacar algún día y demás, son los ositos, después de las etapas.
Sí.
Ahora, hay época que se metían las gominolas, pero con la mano llena, y ahora no tanto, ¿eh?
Ahora están con los recuperantes líquidos estos.
Eso es.
Había una canción de ellos, soy tu gominola.
Que a propósito de lo que dice el Capi, en los controles antidoping, hay cerveza, ¿no? Para ayudarte a mear.
Bueno, no olvidemos que la cerveza, no soy precisamente especialista en nutrición, pero la cerveza lleva hidratos de carbono, lleva levadura, lleva el lúpulo. Sí. Lleva líquido a porrillo, no en vano tú te tomas una cerveza y haces pipí que no veas tú, es decir, estamos hablando de uno de los alimentos más completos que existe.
Nuestro ciclismo, el ciclismo de Capitán tuyo cuando estabas por ahí por las cunetas, el ciclismo nuestro de Luis y mío cuando estábamos en activo de Kiki, y el de ahora no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Yo creo que a día de hoy eso, la mayoría de los equipos está prohibido. El 80% de las cosas que hacíamos nosotros. Pero convencido, ¿eh?
Bueno, antes, 2000...
Las neveras en los pasillos.
No, y te encontrabas a un ciclista cogiendo una napolitana de chocolate en el desayuno a tu lado. Ahora ya eso es inviable.
Y fijaos, yo creo que también, a propósito de estos días, está muy, muy de moda esas tablas, ¿no? Que mola verlas, pero para mí es verlas, no compararlas. De cómo subía Pantani, el puerto que subieron el otro día con respecto a ellos, tal. Tiene mucho que ver con lo que dice Óscar. No significa que nosotros en nuestra época o en otras épocas anteriores fuéramos menos profesionales, sino que era así, lo que había, y entrenábamos como entrenábamos y comíamos como comíamos, porque los que estaban detrás de nosotros creían que era lo mejor. Todo ha evolucionado, y yo creo que esas velocidades que se están consiguiendo ahora, aparte de estar con tipos que tienen unas cualidades brutales y han coincidido todos en esta misma época, pues tiene que ver con los números que salen, aparte de las bicis, que estamos hablando a veces hasta de 2 kilos, los neumáticos. Eso es, entonces podemos a lo mejor, si en aquella época hubiera medidores de potencia, a lo mejor lo que movía Pantani y lo que movía Indurain trasladado ahora mismo con estos materiales, pues a lo mejor estarían en tiempos similares. O sea, por tanto, para mí las comparaciones están bien, pues bueno, pues porque es algo, pues mira, madre mía, lo que le metieron tal, pero hay que tener en cuenta muchísimas cosas, y por empezar, pues hasta casi 2 kilos, diría yo, en muchas ocasiones, en las bicis.
Aquí es que se está convirtiendo muy en Fórmula 1 el ciclismo, elección de materiales, apuesta por tal o por cual cosa. El motor sigue siendo una persona humana que va ahí montado, pero claro.
Ya, pero es una persona que ya tiene ingeniería. Antes tenías médicos para cuidar tu salud, para intentar.
Ahora llevan portándose como pros desde que tienen 12 años o 13.
Ahora, ahora tienen ingenieros, o sea, tienen un nutricionista, tienen un preparador físico, tienen al psicólogo, tienen a no sé. O sea, hoy en día los equipos de ciclismo profesional son empresas con lo mejor de lo mejor en cada faceta.
Pero ¿os acordáis, Eri, un día hablando en Copedaleando con Markel y Dizar, que le preguntábamos sobre cuánto iban a durar los nuevos ciclistas, que era la época de la explosión de Pogacar con 20 años de toda esta
Está
gente?
Por ver.
Claro, y él decía que se había perdido mucho la amistad y el compañerismo en los hoteles, que antes él se quedaba después de cenar tomando un café y que ahora no se quedaba nadie, y que eso podía provocar que los ciclistas y sus carreras se acabaran antes, porque el régimen que llevan de disciplina es tremendo, y quizá ese haya sido uno de los secretos de Alejandro Valverde. Lo hemos sabido a posteriori, pero eso de tomarse una cerveza diaria, de tomarse las cosas con bastante más tranquilidad, quizá haya hecho que hasta los 41 años haya estado súper competitivo. No lo sé, Óscar y Pase, que han sido ciclistas, lo sabrán mejor. Pero
a mí la semana pasada me dijo un ciclista profesional, o sea, antes entrenabas tal, cuando llevas 3-4 horas te parabas, tomabas un café tal cual. Es que ahora le llegan palets de geles a casa y entrenan como en carrera. O sea, ellos van alimentándose como si fueran en carrera. O sea, es no es solo
cuidado con el Visma que va a abrir gas, me da la sensación de que el Visma va a abrir gas.
Puede ser por las rotondas, porque
ojalá.
Bueno, pega un pelín de aire, pero muy poco, ¿eh? No, a mí no me da para esto. 18. Es verdad que pega del lado izquierdo, pero sí. Me da a mí para romper nada, ¿eh?
Intermarché por el lado derecho de la calzada, mismo por el lado izquierdo, Jorgensen muy por la labor, cierra el hueco por la franja central en líneas, también aparecen Astana, Movistar, se cierra ese hueco, pero esto va a ser lo suficiente para que las orejas se queden tiesas.
Sí, el tema de más series es que en estos no está delante Pogacar. Sí, que no está ahí delante, no se veía al UAE de Pogacar.
Sí, pero yo lo he visto en la zona media del pelotón, no muy lejos, pero claro.
Pero si Bisma quiere hacer daño, va por el lado contrario. Es, o sea, Bisma realmente lo que está haciendo es abriendo para que no se abra gas, en teoría.
Oye, y yo ya me pierdo y por eso le pregunto al Capi, con estas nuevas situaciones que pone en práctica, hoy, ¿dónde se pagan tiempos? ¿A 5, a 4, a 3?
No lo han notificado. Esto es como lo del 2%, que al final fue un 3% de incremento del otro día. No lo han notificado. Simplemente.
Pues entonces contaremos con P3, ¿no? Como siempre.
Supongo que será 5. Es lo que viene siendo, habitual. Bueno, viene siendo habitual. Este Tour de Francia lo han hecho a 5, a 4. Ojo que Pogacar va demasiado atrás.
Sí.
Tranquilito.
Es raro. Pogacar va en. Primero va el pelotón en bola, donde hay unos 50. Y Pogacar ahora mismo, sabiendo que venía una mediana. Sí. Se ha colocado en una mitad y cuando se acabe esa mediana, pues quedará más o menos en la bola central del pelotón.
Lleva ahí a Polis, a Sivakov detrás.
Y tranquilísimo iba, ¿eh? Sí. Iba tranquilísimo.
Ayer que hablaba con Raúl García Pierna, me decía que lo que más le impresiona del Tour es que a toda pastilla, a toda velocidad, el pelotón va en bola. Dice, tío, tengo cualquier otra carrera, esa velocidad, mira, si vamos todos en fila. Pero es que aquí vamos en bola, como en otras carreras iríamos enfilados. O sea, es increíble.
Sí. Es la tensión del Tour, la famosa tensión del Tour que provoca las caídas que provoca.
Mira que se ha intensificado el viento,
Pancarta de 10 kilómetros para la línea de meta.
Estampado.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes un 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, hombre e infantil. Y también un 20% adicional en marcas de lencería, accesorios y zapatería. Hasta el 24 de julio, encuentra lo que buscas en las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda web y app.
Llega los HSN Day.
Está retumbando la música en el pelotón a 9.400 de vivir el último sprint de la edición 111 del Tour de Francia, sí. En teoría.
Esto es París, sí señor. Esto es como si fuera París, porque es la última oportunidad. No van a tener otra igual.
9.200 para meta. No parece que vaya a pasar mucho más que la victoria final. Intermarché ha aparecido por todos los lados. Lo mismo les ves por el lado derecho del sentido de carrera que ahora les ves por el izquierdo. Intermarché está como muy loco por la música. 9 kilómetros para meta. El equipo de Girmay intentando llevar el peso del pelotón. También aparece por ahí el Lotto Destiny, del que de momento lleva un rosco y lleva el maillot de campeón de Bélgica, Renaud Dely.
Una de las sorpresas para mí de este Tour, lo que es esta carrera. Un chaval jovencísimo, 22 años, venía con unas expectativas altísimas, había ganado en todos sitios y no ha estado ni cerca de ganar Renaud Dely.
Aparece también el equipo DSM, que ya no tiene a Fabio Jakobsen, pero sí que tiene un histórico del sprint como John Degenkolb, también como hombre rápido a Nils Ekhof. 8,5 kilómetros, aparece ahora por la franja central el equipo gris, el equipo de Jasper Philipsen, también el Lidl Trek, el equipo que ahora trabajará para Jasper Stuyven, a falta de Mats Pedersen. Aparece también con la manga, con ese verde casi celeste, el conjunto Decathlon AG2R, el equipo del hombre del que antes hablaba Kike Iglesias, del irlandés, antes Bora, Sam Bennett.
Y mira, hablando de Intermarché, han dado en esta segunda semana como mejor gregario al compañero Girmay, a Tegnissen, su lanzador. Así que tiene ganas de seguir manteniendo esa posición como mejor gregario.
Y el Visma estará trabajando para Wout van Aert. Van Aert va en sitio de poder rematar detrás de la por ahora mismo.
Sí. Yo creo que tiene ganas. Por circunstancias se ha quedado fuera de la disputa del sprint. Un par de veces han sancionado, han descalificado a dos compañeros, así que yo creo que puede tener una oportunidad.
Más que ganas, tiene necesidad. Yo creo que Van Aert se tiene que dar un alegrón, porque es que no se lo puede permitir. Ni su contrato, ni su sueldo, ni su... Vamos, es que está en el grupo de estos grandes y este año se está quedando atrás.
Ni su manera de correr.
Lutsenko, el recién renovado Ballerini, trabajando para Mark Cavendish, también, por la zona más izquierda del sentido de carrera, por donde aparece, junto al Arcén, el equipo 1X, el equipo de Alexander Kristoff, y también antes estaba bien formado, va a intentar reformarse el conjunto Arkea Samsic, el equipo de Arnaud Demar. Y ahora aparece por la derecha Ineos, al que siempre, desde que era Sky, le gusta ir delante, y más cuando hay un rotondón como una plaza de toros.
Qué peligro ahí, veíamos cómo se dejaba caer Thijs Benoot por el medio del pelotón, y súper peligroso eso, porque te pasan por los dos lados a tope.
Pero yo estoy Philipsen es un poco kamikaze. Acabo de ver un par de movimientos dentro del pelotón
Muy peligroso. Hay muchos corredores que le tienen bastante rabia.
Sí, es que pedir perdón no vale. Vale la primera y a lo mejor la segunda. No.
Claro. Yo he visto meter un par de cornadas ahora, pero ostras, que estás... A ver, cornadas no puede haber, pero a uno de meta, a dos de meta, que te está... Pero a siete de meta ir así, no me fastidies.
No, de Aike Van Aert, que es compañero suyo en la selección belga, que van a tener que estar juntos en mil batallas, para que dijera que siempre hace lo mismo y que él sabrá cómo estará Van Aert de Philipsen para hacer esas declaraciones.
Dorian Godón, del equipo Decathlon, Zimmermann, del equipo Ineos, Reinders, aparece para el Jayco, el equipo de Dylan Groenewegen.
Mira lo que os decía yo antes. Están lanzando seis equipos a la vez el sprint.
Sí, sí. Y queda mucha gente por quemar todavía de aquí a allá, ¿eh?
Sí.
Es que viene la gente con mucho gas, es lo que decías tú. Ya Haig, trabajando para Bauhaus in the middle of the street.
Bauhausen.
Oye, ¿habéis visto cómo se ha puesto Scott Nielsen en el bigote hoy?
Sí, ¿no? Sí, azul. Sí. Por una apuesta. Es por una apuesta, le dijo en Instagram que si llegaba a 200.000 seguidores se teñía el bigote de azul. Y creo que llegó en nada, así que nada.
Tienes que hacer una de esas tú, Quique.
No tiene bigote.
Ni pinganillo.
¿Qué pasa? Yo una apuesta con el bigote, no me fastidies, hombre, no.
No, con el bigote no, pero con otra cosa, yo qué sé.
Tengo ganas de cortarme el pelo, lo tengo muy largo y tengo aquí a alguien que tiene una cepilladora de estas y a lo mejor
Cepilladora.
Ordorica, el del Movistar, se lo cortó a sí mismo y no le quedó especialmente mal, ni bien, porque tampoco se puede mucho.
Te lo cortas por detrás.
Pero, Quique, ¿no utilizas una segadora de estas de jardín de casa?
¡Hala! ¡Madre mía!
Un cortacestos. ¡Estilo!
Un cortacésped.
¡Estamos ya dentro de los últimos 5 kilómetros de etapa!
Llega los HSN Days, descuentazos de hasta el 70% en todo HSN del 15 al 17 de julio. No dejes escapar esta oportunidad de hacerte con tu mejor nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Corre, que es tan solo durante 3 días. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Si Jordi Hurtado cogiese una foto como la que tenemos ahora en la televisión e hiciesen el todo por la parte este que hacen en Saber y Ganar, podrían ser 250.000 pueblos de Francia, porque hay 250.000 pueblos de Francia que empiezan y terminan por una fila, un arco de plátanos, de árboles de plátano.
Sí, sí. Tenía una explicación eso, alguien me lo comentó a mí, no sé si fue Capitán
o... Yo creo que lo explico Quique un día en la antena.
O Quique, puede ser.
Dime.
El por qué están estos árboles... Oye, ¿tú dónde leches estás, macho?
Estoy aquí colocándome, ¿no te crees que es fácil esto?
Los tambores. ¿A estas horas?
Los tambores hacen ruido, ¿no? Oye.
¿Tan pronto?
Soy el último mono aquí yo. Pero además de verdad, ¿eh?
Oye, ¿por qué todas las ciudades en Francia se entra y se sale con estos árboles?
Pues por la concesión, tiene una concesión de los plataneros, se hizo millonario el tío.
No, entonces, no,
lo preguntaré.
No, porque que lo explico. 3.600 para meta, de izquierda a derecha, según el sentido de carrera. 1X, bueno, la verdad que es un poco batiburrillo. Hasta Alpecin, el Intermarché la busca al lado derecho. Intenta salir por el córner el conjunto Arkea para sacar de donde estaba metido Arnaud Demar. Y lo consiguen Arnaud Delis con uno de sus lanzadores también. El Education First tratando de subir con uno de los ciclistas a Vandenberg. Sí.
Muy bien los Arkea, organizados, por la derecha.
Sí,
de la pantalla.
Lo que pasa es que le falta gas para terminar de sacar la nariz.
Sí, estaba Mohoric tirando de Phil Bauhaus. Se acaba de retirar. Qué tour más gris de Mohoric, y del equipo en general.
Sí, sí, sí.
2.900 para meta, ¿no? Acelerón que da paso a un ralentí de pedales. Y a partir de ahí, ¿quién toma la iniciativa en esto? Nada, se vuelve a cerrar.
Mucho desorden, ¿eh? Mucho desorden ahí.
Es que Alpecin tiene algo que es la leche. Aparecen justo en el último kilómetro y medio. O sea, no gastan un gramo de más, ¿eh? Nunca.
Claro.
Y el equipo de Guirmao no tiene equipo para lanzar el sprint.
No. Se ha buscado las habichuelas él solo todo el tour y ha ganado tres.
De hecho, Guirmao ahora va como remolque de los ciclistas de mar, de los Arkeas. 2.400 para meta. Entra muy fuerte porque ha infringido el castigo justo a la etapa. Intentan subir a Cavendish por el lado derecho. Se cierra precisamente al lado derecho el pelotón. Lo hace Víctor Campenaerts intentando conformar un tren que hoy tiene tres hombres para trabajar por delante a 2 kilómetros meta. Arnaud Delis no se puede quejar del equipo.
No.
También tiene tres por delante Alexander Kristoff, Alpecin viene con tres, entre ellos el campeón del mundo antes que Jasper Philipsen.
Ahora 1.900
para meta, zona vallada en Nim.
Ahora quiere Alpecin coger el la cabeza de carrera, ¿eh?
Me pone muy nervioso cuando miran para atrás constantemente, ¿eh?
Oh, brutal, pasa.
Es Rasmus Thiler, el ciclista del 1X, el que va a tomar primero esta curva de derechas para salir a trazar. Caída, ha habido una caída que ha afectado a un par de ciclistas. Uno de ellos es un Education First, puede ser Vandenberg. No sé si es Hillier, que acaba de posar la bici. Está la imagen muy de helicóptero y no te lo podría decir, pero sí que me parece Hillier, uno de los que se ha parado ahí. No sé si a trabajar. No, era Paules, el norteamericano.
Y Girmay.
Sí.
Bueno, pues uno que no cuenta ya.
Uno que no va a hacer tetrabrick o póker. Bueno, pues sigue el 1X mandando, pero mira cómo aparece bajo la frangos el equipo de Jasper Philipsen, que puede empatar a victorias porque no va a comparecer en el sprint el hombre que más victorias lleva, el ciclista jersey verde, Vinian Gerbay.
¿Habéis visto el corredor que va tirando ahora mismo? ¿Qué cabezazos estaba dando con el Alpecin? Pero sí, cabezazos, ¿eh?
Sí. Ya veremos eso si no tiene sanción. Y ahí está el campeón del mundo ya por ahí, preparado.
Abrahamsen, el hombre. Está ahí, apretando, vale, pero ahora mismo lo que van a hacer es lanzar, creo que es Gish.
Muy lejos Gaviria, muy lejos Gaviria.
Sí, está muy lejos Gaviria, sí.
Muy lejos.
343 metros y ahora es turno de Mathieu Van Der Poel, el campeón del mundo. Van Der Poel con Jasper Philipsen a rueda. Warren Skjold con Christoph a rueda. Vamos a ver que Christoph puede tener su ocasión. Bauhaus viene a rueda de Philipsen.
¿Quién es
Philipsen,
el que va?
Van Aert, Philipsen, Christoph, Philipsen, clarísimo. Philipsen, clarísimo. Apareció en el momento justo Mathieu Van Der Poel y en prácticamente 50 metros le había servido la victoria en bandeja de plata a Jasper Philipsen, que empata victorias con Vinian Germay. Si fuera un medallero con tanto segundo puesto que ha hecho Philipsen, un año más habría que proclamarle mejor velocista de este Tour.
Sí, señor. Jasper Philipsen ha ganado esta etapa con claridad en este fondo de línea donde poco a poco van a ir llegando los ciclistas a toda velocidad. Es lo que tienen los sprints. Y estar fuera de las vallas, vamos a ver con quién podemos hablar antes de las 6.
¿Cuánta diferencia de puntos hay entre Girmay y Philipsen? Porque hoy Girmay no puntúa nada.
Sí, le va a pegar.
Ya, pero no, pero mira, Girmay tiene 376 y con los 50 de hoy, 344 Philipsen.
Pogacar ha entrado a 33 segundos de ganador de la etapa. No sé si tienen mucha fe en que esa caída dentro del último kilómetro les dé el tiempo a todos.
Todos al mismo tiempo, sí. Porque el corte, cuando hay la caída, el pelotón iba compacto, por lo tanto, sí, todo lo que pasa a partir de ahí no existe.
Ahora por aquí Gaviria, Van Aert, corredores que se han metido en la lucha por el sprint. Pero bueno, hay mucha diferencia. Alberto, contador, nos saluda por aquí. Y nada, ahora pide paso.
Pues ha ganado la etapa Jasper Philipsen, que empata 3 por delante de Bauhaus y de Alexander Christoph. Cuarto Bennett, quinto Van Aert, sexto Ackermann, séptimo Coquard, octavo Warren Skjold, por detrás de Christoph. Noveno Gibbons, décimo Dani Van Poppel.
Con la superioridad de Girmay y de Philipsen, para que tengamos una idea de lo bien que estuvo ese día Cavendish.
Sí.
Estaba viendo que va sin maneta. Me parece que no lleva maneta derecha Girmay en la bici, tras la caída.
Sí,
lleva un golpe en el hombro derecho.
Lleva la goma solo de donde maneta de freno, pero me parece que va sin maneta, o sea, que golpe fuerte.
Está entrando ahora mismo en la zona de meta Vinian Germay, le quedan todavía unos metros, han pasado ya más de 2:12 desde que ganara Jasper
Philipsen. Bueno, y la otra maneta no frena, ¿eh?
Va a tener que meter el pie atrás en la rueda para frenar.
Claro, por eso le llevan, sí, fíjate.
De todos los que van entrando, sí, ostras tú, un mostacho azul para Cornelsen. Y solo ha entrado Carlos Rodríguez. No he visto a Landa, por ejemplo.
Más Flanders no puede ser, ¿eh? Bueno, Flanders, ¿cómo tiene el mostacho? Marrón, ¿no? O rubio.
Marrón, sí.
No lo tiene azul. Azul tiene el pelo March.
Parece que. Correcto. Que Girmay está bien, ¿no? No, no parece que. No,
claro, porque para llevarte el verde derecho tienes que terminar el Tour.
Claro. Sí, sí.
Está claro.
Va a haber sprints
interesantes. 4:11:27 el tiempo de Jasper Philipsen. Le han picado 0 segundos a...
Está apurando aquí un un líquido, ya lo que decíamos el otro día, ni el CAS ni nada. ¿Esto qué es, Landa?
Esto es cetonas. Para conservar momias, para disecar momias.
Oye, momia, ¿cómo estás? Eres el mejor español, tío.
Bueno, queda mucho tour. Estoy bien, con ganas, así que bueno, a ver si tenemos una buena semana.
Oye, estáis compatibilizando, no es tan fácil, ¿no? La general de Renko y la tuya.
Bueno, sí, en general lo único que estamos haciendo es perseguir, ¿no? De momento no tenemos mucha opción de mucho más. Intentaremos estar cerca de Jonas, ¿no? A ver si tiene un día malo y Renko se puede aprovechar. Así que bueno, todavía metidos en carrera.
Porque Pogacar es intocable, si él quiere va a ganar todas las etapas.
Pues la verdad es que la demostración del domingo, ¿no? Deja pocas dudas, ¿no? Pero bueno, que todavía quedan días duros y yo creo que Visma planteará una carrera dura.
Venga.
Tú fíjate que Pogacar ha entrado después, pues más después han entrado los demás. O sea, si valiesen los tiempos que no valen, porque de hecho aparece ahora mismo en la general del cronometrador oficial, Pogacar le habría metido tiempo a Vinegar, le habría metido medio
Raúl,
minuto.
Raúl García Pierna, que vamos a quitarnos de aquí, Raúl García Pierna, que ayer nos le decía a Pasamontes que vaya, hay que cuesta hasta rodar en pelotón, ¿eh? En este tour.
Sí, sí, no, es una locura. Hoy sí que ha sido un día, podemos decir, un poco más fácil. Vamos, que un día un poco más fácil, al final acaba sacando, pues no sé qué habremos sacado, 44 de media o... pero bueno, sí, hoy ha sido un día
45.
Fácil, lo que pasa que esto tiene truco, porque cuando hay un día fácil luego viene peor.
Bueno, va, pues ánimo, va. A descansar. Gracias a Raúl García Pierna. Vamos a seguir escuchando a corredores, vamos a ver si escuchamos a Marsulé.
Y bueno, ya te digo, a esperar esta última semana que nos acompañen las fuerzas como hasta ahora y a intentar mantener el amarillo.
Marc, ¿qué tal el día de descanso? Willens y Yates, les hemos visto en un coche aparte de vosotros. El COVID está ahí acechando, ¿eh?
Sí, pero bueno, al final por protocolo mejor proteger. Estamos corredor por habitación, masajista individual, entonces no, sin problemas.
Marc, el tema es que Pogacar es insaciable y vete a saber, mañana a lo mejor le apetece volver a ganar.
Con él nunca se sabe, si al final otro equipo también hace el trabajo, pues nos podemos aprovechar como estos días.
Venga, gracias. A Marsulé, que se queda por aquí. Yo creo que eso es todo lo que podemos hacer hoy aquí antes de las 6.
Ese es el gran matiz, el que ha apuntado Marsulé. Si otro equipo hace el trabajo, podemos remachar. Que creo que eso es lo que le ha podido acabar dando el Tour de Francia a Tadej Pogacar, por lo menos el margen que ahora tiene.
El otro día, Eri, en la victoria del domingo, él dijo que no tenía pensado atacar y, de hecho, que mandó a Alan Yates para adelante y que Yates se quedó a cuadros porque no le había dicho nada al director ni nadie, que fue Pogacar el que improvisó. De ahí que lo que ha dicho antes Oscar de que los pinganillos no lastran nada, sino que son los ciclistas, esa es la demostración. Y el otro día, evidentemente, se aprovechó del trabajazo del Visma para meterle un batacazo y casi sentenciar el Tour. Así que esa lectura es muy buena.
Es un corredor ambicioso. Está clarísimo que no tiene necesidad ninguna de ser el primero en atacar. El otro día, el sábado, se arriesgó porque él fue el primero que manda a Yates por delante e intenta soltar a Vingegaard sin saber el nivel que tenía Vingegaard ahí, y vimos que lo de Plateau de Bale es sacarse la chorra, literalmente. O sea, ¿qué necesidad tienes tú de hacer esa exhibición y de darle los morros a un equipo y a un corredor que está intentando? A mí me parece brutal, y que de aquí al domingo, es que este tío corre con el corazón. Este tío corre para intentar ser el mejor cada día. No está pensando en ningún momento en el domingo. Piensa en mañana, pasado y tal. Y es que es increíble. Es el mejor y simplemente puede perder el Tour si él mismo tiene un mal día. Si no, es imposible. Acabo de pasar a Santi White ahora detrás de Lazcano en la tele.
Por cierto, contadme eso que ha dicho Landa. ¿Qué, cetonas? ¿Eso qué es?
Bueno, es un tema que estuvo ahí entre comillas, ahí que sí, que si no, que tal cual. Bueno, es un suplemento que estuvo ahí entre que la UCI los prohibía o no los prohibía porque podrían ser o no ser buenas para la salud. En teoría es lo que produce el cuerpo humano, lo haces para que tu cuerpo recupere mucho más rápido, para que utilice directamente la energía que le estás metiendo y quemas mucho más grasas, te pones más fino, tienes los combustibles de energía más llenos. Vamos, es un tema que se puede tomar, que es legal, es legal, pero... que lleva 4 o 5 años que sí, que sí, no.
Es un pues para que veas, eso... Pasamontes, nada, era un shot, un pequeño frasquito y pum, para adelante.
Sí, es un frasquito que además, pues bueno, lo vemos mucho también a Renko. Hay muchos equipos que lo están utilizando, algunos lo consideran pues esos equipos que están dentro de deporte limpio tal, pues todavía, pero vamos, que está totalmente permitido y, como decía Óscar, es algo que produce el cuerpo en lo que se llama cetosis, y lo que hace es descomponer las grasas. Cuando te quedas sin esos hidratos de carbono que has ido consumiendo todo el día, pues esto te ayuda a que empieces a recuperar ya tirando de grasas.
Bueno, pues les van a dar el mismo tiempo a todos, lo que pasa que el cronometrador oficial y los jueces árbitros van a hacer lo que tienen que hacer, que revisar dónde estaba cada uno en ese momento, pero lo normal, capitán, es que esa general no revista cambios con respecto a Plateau de Bail.
Pues no va a revestirlo, ni muchísimo menos. Sigue mandando Pogacar. Vinegar, segundo a 3 minutos 9 segundos. Evenepoel, tercero a 5:19. Cuarto, Almeida, a 10:54. Quinto, Landa, a 11:21. Sexto, Carlos Rodríguez, a 11:27. Séptimo, Adam Yates, a 13:38. Octavo, Ciccone, a 15:48. Noveno, Derek G, a 16 minutos 12 segundos. Décimo, Buitrago, a 16 minutos 32 segundos. Oh.
Vamos a rápidamente, venga, va, que tú fuiste de segundo aquí. Menuda rabia que te dio no ganar aquí hace 3 años. Y Manuel Erviti, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Qué rabia esa, ¿eh? No se te olvida, ¿eh?
Qué cerca, ¿no? Bueno, sí. Sí, sí, me he acordado unas cuantas veces durante el día de hoy.
Estás en Ineos, bueno, va todo bien. Este Pogacar es intocable, pero bueno, disfrutando de tus primeras experiencias en el coche, ¿no?
Sí, sí, descubriendo todavía todo esto, ¿no? Muchas cosas que bueno, que toca aprender o verlas desde el otro lado y paso a paso pues vas aprendiendo a manejarlas.
Venga, Imanol, gracias.
No, hombre.
Un Imanol Erviti que está en uno de los coches de Ineos.
Gran oyente de COPE, tanto él como su familia. Hace el sorteo de los papelillos, Alberto, que enseguida estamos ya cerrando.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de
cosa?
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Oye, ¿qué celebramos?
¡Me encanta la fiesta!
¿Y qué celebramos?
Leroy Merlin tiene hasta un 35% de descuento en cientos de productos.
¿Pero qué celebramos?
Celebramos un año más haciendo hogar juntos. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 22 de julio con descuentos de hasta el 35%. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
El sorteo del Eurojackpot del viernes 12 de julio ha entregado en España más de 692.000 euros. Un premio de 583.213 euros en Fuenlabrada, Madrid, y otro de 109.635 en Torroella de Montgrí, Gerona. Enhorabuena a los ganadores. ¿Y tú? ¿Quieres ser el siguiente? Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ha llegado un poco escachadito a la línea de meta Binyan Girmay, el ciclista eritreo del equipo Intermarché, el jersey verde de este Tour de Francia, un poco más cantoso todo lo de la sangre por el color negro de su piel, que le ha convertido en el primer ciclista de raza negra que gana 3 etapas en el Tour de Francia, y parece que ahí se va a quedar la historia.
Puede ser también el primer ciclista negro que hay una rotonda a 1 kilómetro de meta, ¿no?
En Nimes.
Sí, en Nimes.
Concretamente.
Bueno, no sé, en Nimes no sé, ¿eh?
A ver, Alberto... ¿Qué
sorteo
red social?
Sorteo hecho y me ha salido Instagram.
Instagram. A través de Instagram, @ tiempo de juego COPE, entre todos los que hayan respondido en hilo al post donde hemos colocado la camiseta técnica que sorteamos, entran en ese sorteo que la máquina infernal va a dilucidar. La etapa de mañana, capitán, rápidamente.
Pues son 178 kilómetros entre Saint-Paul-Trois-Château y Super-de-Voluy, con 40 kilómetros finales. Todo pica hacia arriba, pero los 40 finales bastante más. Col Vallard de segunda categoría a 32 de meta, Noyer de primera categoría, sprint sprint bonificado a 11 kilómetros y medio de la línea de llegada, rapidísimo descenso para afrontar el puerto de tercera categoría de Super de Boluí, 3 kilómetros y medio de ascensión con una pendiente media del 5,7%, para no hacer daño, pero para abrir segundos.
Vamos a repartirnos el minutito y medio que queda. ¿Qué esperamos, señores?
Pues yo mañana espero cosas interesantes, porque es una etapa que bueno, pues que a lo mejor no está considerada como la reina, como la de alta montaña, pero creo que son etapas en las que ocurren cosas interesantes. Venimos de jornada de descanso, de un día hoy un poco aplatanado, en el que los corredores van ahí a un ritmo alto, pero no súper, y mañana pues estamos ya en la tercera semana y eso se va a empezar a notar. Así que Pienso que llega la fuga y pienso que los de la general harán cosas.
¡Más, más!
Bueno, mañana es un día propicio para fuga, no quedan muchas, evidentemente. Es la típica etapa después de un día tranquilo, como bien decía Raúl García Pierna, donde se pueden pasar cosas. Y yo creo que la lucha entre los favoritos no va a estar mañana, pero va a ser un día rápido y un día de buen Tour de Francia.
¿Añades algo, Alberto?
Sí, yo como me fío de Vingegaard y dijo ayer que va a morir matando, que él no ha venido aquí para rendirse, creo que mañana es el primer día que lo va a probar y lo que también creo es que le va a remachar Pogacar y va a ganar su cuarta etapa.
¿Qué oyente se lleva la camiseta técnica Otto Bosley edición especial Tour en COPE 2024?
Hoy el sorteo se lo lleva Monse González.
Pues para Monse, ¿qué va? Quédate con el teléfono, se lo pasamos. Ya están gestionando vía telefónica desde Puxeiros las tallas, los envíos, las direcciones para, en cuanto acabe el Tour de Francia, ¡bum!, todo para allá. ¡Hasta mañana, Pereiro!
¡Chao, hasta mañana!
¡Hasta mañana, Pasamontes!
¡Hasta mañana, viva el Carmen!
¡Hasta mañana, Alberto!
¡Adiós, adiós!
¡Hasta mañana, capitán!
¡Hasta mañana, Pogacar, Montaña, Girmay, puntos, Renko, es el mejor joven por equipos, guay!
Gracias, Capi. La última imagen, Iglesias.
Estamos cerquita de la playa, es decir, para cenar mules, y mañana estaremos en las montañas de los Altos Alpes, así que cambio drástico para mañana.
Cuidado con la carretera. Gracias, compañero.
Chao, chao.
Mano. Ha terminado esta 16ª transmisión del Tour en COPE. Ganó Jasper Philipps en la etapa al sprint para empatar a 3 con Viñegard Germay. Todo continúa igual en la clasificación general. No se pican los tiempos que hayan podido ver por ahí en cualquier página web, incluida la del Tour de Francia, porque ha habido una caída en el último kilómetro de Viñegard Germay, que por eso el jersey verde no ha podido comparecer en el sprint. Mañana media montaña, ya saben la fe que le tenemos a ese tipo de etapas para el espectáculo. Desde Nîmes ha sido todo. Gracias por estar ahí. Gracias, compañeros. Hasta mañana. Adiós.